ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, el primer tema de hoy tiene que ver con Cuba. ¿Y por qué? Porque te están pidiendo, quieren que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, visite Cuba, que visite la isla y a que, como en el caso de Venezuela, tome contacto con la sociedad civil y elabore un documento, un informe al respecto. Vamos a hablar de Venezuela porque la Asamblea Nacional ha aprobado la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el conocido TIAR. Y nos vamos a detener con una entrevista que la Voz de América le ha hecho al señor Elliot Abrams, el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. ¿Qué responde a las preguntas de nuestro colega de Voz de América? Esto y mucho más acá en esta semana. Y nos vamos a detener también, vamos a hablar de Nicaragua, porque Daniel Ortega, señoras y señores, alejó la posibilidad de un diálogo con la oposición. Hoy me acompaña acá como invitado el abogado Negar Granado Dávila. Bienvenido.
Gracias, José Luis.
Gracias por estar acá en esta semana. Mi colega José Antonio Évora. Gracias, José Antonio.
Gracias a ti por la invitación, como siempre.
Y nos vamos vía telefónica a La Habana, donde se encuentra el activista cubano Oscar Casanella. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y a ti por participar. Queríamos comenzar precisamente contigo por esto, por este grupo de cubanos, donde estás incluido tú, que han escrito esta carta pública abierta a la señora Bachelet, invitándola a que visite Cuba. ¿Pudieras darnos un poco más de detalles qué tiene esta misiva que le han enviado a Bachelet?
Bueno, a ver, básicamente lo que se pide es que haga un ejercicio parecido al que hizo al visitar Venezuela, y que ella pueda directamente, no solamente escuchando lo que pueda decir el régimen, pueda directamente intercambiar y verificar las informaciones que periodistas independientes, activistas, miembros de distintos grupos de oposición, artistas, personas de la sociedad civil que somos víctimas de violaciones de derechos humanos puedan transmitirle, ella pueda verificar directamente todas esas cosas.
Oscar, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo nace esto en otras partes del país, no solamente en La Habana, dentro y fuera de Cuba? En fin, ¿pudieras darnos información?
Bueno, realmente a mí me hacen la comunicación de esta intención varios activistas, entre ellos estaba Manuel Cuesta Morúa y bueno, y muchos otros. Yo pues me pareció una idea muy muy buena, que ojalá se concretara y ojalá que no haya ningún obstáculo, que el régimen no ponga ningún obstáculo para que se concrete y no se manipule, que de verdad pueda la señora Bachelet, digamos, llevar a cabo este ejercicio, ¿no?, de su profesión, porque ahora mismo ella está encargada de ocupa una posición en la ONU que le hace responsable de verificar realmente si se cumplen los derechos, los tratados de derechos sobre derechos humanos firmados por Cuba, aunque no ratificados, pero bueno, sí firmados. Entonces, yo sé que hay muchos activistas en la isla que tienen conocimiento de esta iniciativa y que la apoyan. Aún no hayan podido dar la firma a tiempo, pero sé que se ve con agrado. Incluso muchos que en algún momento puedan haber criticado algunas posiciones años anteriores de Bachelet de extrema izquierda en apoyo a regímenes autoritarios, ¿no? Pues han celebrado muchísimo lo que ella hizo, que fue priorizar la verdad en su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Muy bien. ¿Qué te pareció a ti, Negar, el informe de Bachelet? ¿Te complació?
Mira, el informe de Bachelet revela varias cosas que de algunas pudieran dar alguna complacencia, pero de otras no. O sea, ella recoge en su informe por lo menos lo que son las 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de estos comandos creados por el Estado como el FAES y el CONAS. Pero no termina de hablar de lo que es la violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos de los presos y los perseguidos políticos. O sea, definitivamente en el caso de Fernando Albán, que fue el concejal metropolitano que lo asesinaron en la sede del SEBIN, el caso de Óscar Pérez, que es asesinado a manos del FAES, el propio caso del capitán este de corbeta Rafael Acosta, que no lo recoge, no recoge a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y adicional a eso, tampoco termina de dar ninguna indicación para recuperar el sistema de derechos humanos en Venezuela. Las recomendaciones no las ha dado tampoco, ni ha ejercido ninguna demanda contra el Estado venezolano, que eso también tenemos que entenderlo, por lo que fueron las violaciones y el resarcimiento a las víctimas de la violación de derechos humanos.
Ahora, sucedió algo que muchos no esperaban y pensaban, en este caso, miembros de la oposición venezolana, que su informe iba a complacer, ¿no? Y sería complaciente al régimen de Nicolás Maduro. Realmente no fue así. Y lleva a Nicolás Maduro a criticar a una amiga de esa dictadura.
Sí,
¿no?
Efectivamente, Nicolás Maduro en sus declaraciones dice de que ese informe se había hecho en la oficina de Mike Pompeo, como si hubiese sido Mike Pompeo quien hace el informe a los fines de dejar muy mal parado al régimen de Nicolás Maduro.
Perdona,
por violar derechos
humanos.
Perdona,
la que estuvo en Venezuela fue Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet.
No estuvo
Mike Pompeo, por eso.
Claro.
Sale al paso Nicolás Maduro diciendo esto, porque no tiene cómo defenderse de las acusaciones que hace el informe. El informe devela situaciones que se viven en Venezuela realmente, pero no devela todas y la gravedad de estas. O sea, si es muy grave las 7.000 ejecuciones extrajudiciales, sumamente grave, tampoco habla de lo que son los colectivos que están armados, la presencia del ELN, la presencia de las FARC en Venezuela, los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con el terrorismo internacional como Hezbollah y las sanciones que deberían de imponerse al régimen de Nicolás Maduro porque sirve de puente para el narcotráfico internacional.
La oposición, José Antonio Évora, y también el gobierno se sorprenden con el informe Bachelet. En otras palabras, ¿qué vio la alta comisionada que le llevó a redactar este tipo de informe?
Bueno, Negar ha contado bastante al respecto. A mí me parece que no debería haber sorprendido a nadie que Bachelet hiciera eso, porque si uno se imagina la situación contraria, hubiera hecho el ridículo. O sea, si Bachelet sale de Venezuela y dice que las cosas están bien, yo creo que ni siquiera en Naciones Unidas, donde no necesariamente se trabaja mucho a favor de los derechos humanos con toda la intensidad que debe hacerse, la habrían cuestionado. Pero si tú me lo permites, José, quisiera hacerle una pregunta a Casanella.
¿Cómo no? Adelante.
A propósito. Casanella, ¿nos escuchas, por favor?
Sí, sí, lo escucho.
Y una pregunta para ti. Si Bachelet fuera a Cuba, si después de haber visitado Cuba hiciera un informe semejante al que ha hecho en Venezuela, ¿qué repercusión tendría eso dentro de Cuba?
Tendría tremenda repercusión y se enteraría todo el mundo porque, entre otras cosas, obligaría al régimen también a hacer una campaña negativa como lo está haciendo el régimen de Maduro contra Bachelet. Lo tendrían que hacer doblemente, no solamente por el pronunciamiento contra Venezuela, sino también por el pronunciamiento contra Cuba. Aunque yo creo que ellos van a estar ya predispuestos, me parece que el régimen cubano va a estar predispuesto a la hora de permitirle entrada y análisis, ¿no?, y estudio. Así que dudo que ellos realmente se regalen.
Oscar, en esta carta abierta usted están invitando a Bachelet a que visite Cuba. Y te pregunto, ¿la reunión sería con todos los miembros de la sociedad civil, pero también hay que incluir al gobierno cubano en este caso, como pasó con Venezuela?
Sí, por supuesto, si se va a hacer un digamos, algo así como un estudio, un sondeo, debe ser, por supuesto, debe ser neutral o imparcial. Y si quieres aparentar neutralidad e imparcialidad, tiene que reunirse con todas las partes. Aunque, por supuesto, siempre corre el riesgo de que hayan, siempre va a haber, digamos, falsos positivos, falsos negativos en todos los bandos, pero un buen analista y un buen estudio, al final va a descubrir cuál es la tendencia y va a descubrir en qué dirección está la verdad. Que en mi opinión no es difícil, porque cuando uno compara la información que brindan los medios de comunicación cubanos sobre la realidad cubana y después uno va hacia las redes y ve lo que las opiniones del pueblo y los videos que aparecen de los hechos en Cuba, uno puede saber quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad.
Son más de 600 personas, hoy precisamente me decían que casi 1,000, ¿no?, los que han firmado esta carta abierta. Hay académicos, hay activistas, hay periodistas, artistas de diversos ámbitos y cubanos de a pie. Es decir, de que esto solo no es de la oposición, de la sociedad civil independiente. Es abierto a todo el mundo, a todos los cubanos.
Exactamente, por supuesto que no, aunque la iniciativa parte sobre todo de grupos de activistas y de opositores, no se discrimina a la hora de hacer la petición y de participar en esta solicitud a ningún cubano. Y Cuba es un pueblo heterogéneo y hay personas con distintas visiones, incluso personas que son parcialmente opositores y parcialmente oficialistas, porque es difícil clasificar a las personas, y que de todas maneras pueden estar de acuerdo en solicitar una visita de Bachelet.
Ustedes en la carta, en otras palabras, denuncian la sistemática violación del artículo 52 de la Constitución cubana, que respalda y garantiza la libertad de movimiento de los cubanos, al asegurar que a muchos de ellos se les niega la entrada o salida del país. Y algo muy importante, y voy a recoger las opiniones también tuya, Oscar, y de nuestros invitados acá, se refieren a aquellos que son obligados a regresar a sus provincias de origen o detenidos cuando viajan por la isla. Estamos hablando de deportaciones internas dentro de tu propio país, en este caso, ¿verdad?
Sí, y eso ocurre fundamentalmente contra activistas y periodistas independientes, porque los periodistas independientes dañan muchísimo la imagen del régimen al decir la verdad, simplemente, y el poder mostrar las distintas realidades en las distintas geografías internas de Cuba, pues eso molesta muchísimo al régimen y por eso le violan el derecho a la libertad de movimiento, incluso dentro del Estado cubano. Ya no solamente la limitante de poder salir al exterior y entrar al territorio nacional a través de la frontera, ¿no?, sino que ahora dentro crean fronteras entre localidades, entre municipios y provincias, sobre todo entre provincias.
Quería aclarar algo y te pregunto, ¿estas deportaciones suceden solamente a personas como tú, miembros de la oposición, activistas de derechos humanos, o va también dirigido a cualquier miembro de la sociedad cubana, cualquier cubano?
Bueno, lo que yo he visto en mi experiencia, lo que he visto es que el hay un patrón, y el patrón es que es fundamentalmente contra activistas y sobre todo contra periodistas. Y hay veces que la frontera esta ficticia que el régimen impone es tan cerrada como tu casa. Hay muchos días en fechas complejas en que no es que no puedan salir ni de la provincia, es que no pueden salir de la casa porque sitian a los activistas o a los periodistas alrededor de la vivienda de la persona, como le ha sucedido, por ejemplo, a mi amiga Iliana Hernández.
y a otros también. Negar, usted es abogado y quería preguntarle, esto sin duda es una violación a la libertad, ¿no?, que puede tener de movimiento cualquier persona y que lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Mira, si nosotros hacemos una evaluación concreta de la situación tanto de Cuba como de Venezuela, lo primero que tenemos que entender es que existe una criminalización de la disidencia. Lo que él dice es muy cierto, no solamente al periodista independiente, a la persona que disiente del régimen, el ser opositor, ciudadano de a pie, que no tiene la condición de periodista, pero que es un ciudadano y es disidente, lo criminalizan y eso empieza a generar hechos del régimen en contra de estas personas. No solamente vemos la violación al libre tránsito, vemos la violación al derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son dos derechos recogidos por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y adicional a eso como los derechos humanos en general, los derechos del hombre. Si vemos la situación de Venezuela y Cuba, vemos la violación reiterada y sistematizada al derecho a la vida, al derecho a la alimentación, al derecho a la salud, al derecho a la defensa, que es uno de los derechos primordiales de todos los humanos, y adicional a esto que acabamos de decir, el de expresión, el de tránsito, el de libre tránsito y al derecho a la información.
Y yo creo que más que todo es un acoso político contra la sociedad civil, José Antonio, ¿no?
Bueno, es la forma, obviamente lo es, pero además cuando Castaneda hablaba de la repercusión posible que pudiera tener un informe de Bachelet en Cuba, yo me estaba acordando de que el gobierno cubano utilizó el momento en que eliminó el permiso de salida del país para hacer una gran campaña de propaganda demostrando su aparente permisibilidad y el hecho de que eso era el síntoma de un cambio en la política del país. Simultáneamente, sin embargo, cuando eso ocurría, cuando eliminaban el permiso de salida, cuando quitaban las restricciones de ese tipo, esto de imposibilitar que un ciudadano cubano se moviera libremente dentro del país se hacía todavía más restringido. De manera que, en todo caso, un informe de Bachelet, si fuera posible que visitara Cuba, sería formidable para subrayar que algo así está pasando dentro de Cuba, porque me parece, no hay un lugar en el mundo, yo no conozco otro lugar en el mundo, excepto Corea del Norte quizás, donde esté pasando algo semejante, que usted no pueda moverse de una provincia a otra en su país. Yo me pregunto incluso de qué manera puede un legislador, bueno, no hay legisladores en Cuba, un político cubano de los que trabajan en función del gobierno, justificar semejante barbaridad.
Una deportación dentro de tu propio país.
Por eso no me explico ni siquiera cómo se puede hacer eso, de qué manera se puede formular. Eso sería bueno examinarlo, porque
Él hace mención a algo bien interesante, y discúlpame que te
hable. Claro.
Habla de lo que sería un arresto domiciliario. ¿Mm? Las personas que ni siquiera pueden salir de su casa porque están sitiados. O sea, eso es una violación al derecho a la libertad. Más allá al de tránsito, al de la libertad, te dejan encerrado en tu casa, que lo acaba de describir perfectamente. O sea,
prisión domiciliaria.
Un arresto domiciliario, sin que esté decretado por un órgano judicial. O sea, peor aún, porque no está sometido, no está judicializado para que tú merezcas esa restricción de un derecho.
Quiero también preguntar a Oscar, y ustedes también, si quieren, le pueden formular pregunta. No quiero despedirlo antes de analizar un poco la crisis económica que está viviendo Cuba y sin duda es producto de la crisis que viene viviendo Venezuela. La escasez de alimentos, el deterioro de la sociedad, la situación que hay en estos momentos con los apagones. Descríbeme y dame un poco más de detalle. ¿Cómo está el cubano de a pie ante todo esto y mucho más? Oscar, tú que estás en La Habana.
Bueno, a ver, la tensión social y el descontento está creciendo, o sea, continuamente. Va todo en todo momento en ascenso. Y además eso junto con el cierre de válvulas migratorias, porque cada vez le es más difícil, hay menos mecanismos para el cubano de emigrar, hace todavía que aumente más la tensión y que muchas personas que buscaban su solución, individual o familiar en emigrar, ahora van a tener que, enfrentar y chocar contra imposiciones que dificultan, llevar una vida cómoda y de bienestar. Entonces, los apagones que están creciendo en frecuencias y que tienen una justificación distinta a la... según el régimen, a la escasez de combustible, si no por avería, aumenta muchísimo el descontento, sobre todo en verano con las temperaturas altas y que en muchos lugares es prácticamente imposible dormir. Y la posibilidad ahora de muchos cubanos de poderse conectar e informarse y tener unas versiones diferentes a las versiones oficialistas a los problemas, hace que también más cubanos despierten. Ahora, lo que sí quería señalar es que de todas maneras, el régimen, digamos, que está de guardia, está muy nervioso y por eso entonces los sensores de ese control social también están muy, muy activos. Y por eso es que una pequeña pequeña distorsión del orden que ellos desean, pues despierta una alarma exacerbada. Y por eso vemos las noticias, por ejemplo, con lo que pasó a mí en la marcha, que fue una cosa desmedida, que no tenía por qué haber ocurrido y que yo no entiendo todavía por qué ellos reaccionaron tan violentamente contra mí, pero también al negar en Santa Clara el derecho a una marcha abogando por leyes de protección animal. Ellos no quieren ningún tipo de manifestación en Cuba, ni siquiera autorizadas por ellos. Solamente el 1 de mayo, porque lo organizan ellos desde sus inicios. Sí, realmente el descontento es alto.
Oscar,
pero
sí, adelante.
Yo creo que ellos no van a querer nunca que se repita un escenario como el escenario de los 90, porque creo que en ese punto, la sociedad cubana actual no va a soportar ecuánime un escenario como el de los años 90. La otra cosa es, en Cuba no se está produciendo prácticamente nada, ya casi ni tabaco se produce. Nosotros estamos básicamente parasitando a los cubanos del exilio. O sea, el gobierno se sustenta con los envíos de remesas, con los cubanos que trabajan afuera, los profesionales que envía el gobierno a trabajar afuera, y con los recursos que le succiona a países como Venezuela. Entonces,
muy difícil la situación.
La economía no va a levantar hasta que no hayan libertades y derechos de los cubanos de aquí adentro, sobre todo. Bueno, y los de afuera también, para que puedan venir a invertir.
Claro. Évora quiere preguntarte algo.
Antes de preguntarle, lo que quisiera decir primero, que es admirable lo que hace él.
Sin duda.
Lo que hacen personas como él.
De nuestra parte.
Porque yo, sentado desde aquí, siento un poco de vergüenza, sinceramente. Me parece que Gazzaniga, a ti y a los que como tú hacen todos los días eso en la calle, ahora me hiciste recordar lo que te pasó en la marcha, y es verdad que... Pero una pregunta, con permiso de José. Acaba de circular una encuesta hecha en Cuba que dice que el 74% de los cubanos quieren un cambio de régimen. Sin embargo, dentro de la encuesta dice que solo un 31% quisiera que fuera radical ese cambio de régimen. ¿Qué crees tú del resultado de ese sondeo?
¿Se ajusta a la realidad?
Yo creo que desgraciadamente no, porque hay un gran sesgo y es el temor de muchos cubanos a expresarse. Uh-huh. Yo creo que los porcientos de descontento reales son mayores. Uh-huh. Y además la otra cosa es que la muestra, un porciento de la población no tan grande ha podido participar de ese estudio. Y muchas de las encuestas que se hacen vía internet, a través de sitios en internet, y todavía hay un gran porciento de la población cubana que no tiene ese acceso, y tal vez, y yo estoy casi seguro de que crecería el porciento de personas descontentas si más cubanos tienen acceso a realizar la encuesta.
Gracias.
Sí, yo quería finalizar con algo, y es que nosotros los venezolanos hoy en día podemos entender lo que era el periodo especial del año 90, que le hace referencia, porque en Venezuela acabamos de ser víctimas de un apagón, los venezolanos que están en Venezuela, que mantuvo a la población sin luz por un espacio de 8 horas en un día y al día siguiente por un espacio de 6 horas. Adicional a eso, un país productor de petróleo a nivel mundial reconocido no tiene gasolina en sus estaciones de servicio.
Increíble.
Eso llama poderosamente la atención.
Cuba no tiene azúcar ni sal y es una isla.
Y es una isla, claro. Pero a donde quería llegar es que definitivamente cuando se le acaba la leche a la vaca, los parásitos a los que él hizo muy bien la mención del régimen cubano, ya miran a otra vaca y es la de México. Vemos hoy en día cómo el régimen cubano está mandando médicos para México de este programa de médicos cubanos a los fines de obtener algún beneficio y seguir en esa parasitosis en la que se ha mantenido por 60, 80 años, 60 años.
Aparentemente se estaría buscando eso, ¿no? Trasladar sí. los médicos,
lo que el
programa
no
pudo, más
lo,
médico de Brasil,
de Brasil
a México. Que lo asuma en algún momento México. Antes de despedir, quería pues sencillamente informar o recordar más que todo que en el año 2009 la señora Bachelet visitó Cuba cuando era presidenta de Chile, y rehusó reunirse con los miembros de la sociedad civil, con los miembros de la oposición. Una visita que le valió las críticas de los activistas de derechos humanos de dentro y fuera y también de políticos o chilenos y políticos o demócratas del mundo. Oscar Casañeda, muchísimas gracias por haber estado acá en la primera parte de esta semana acá y sin duda un gran abrazo para ti allá en La Habana.
Muchas gracias para ustedes, muchas gracias por darle voz a los cubanos.
Sin duda. Ahora vámonos rápidamente a seguir con el tema de Venezuela y lo hacemos preguntándote, sobre todo para que la teleaudiencia conozca, ¿qué es el TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Qué significa su implementación para Venezuela?
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue creado por algunos miembros de la Organización de Estados Americanos. Por eso que se llama Interamericano, porque solo compila a países americanos, a los fines de que hubiese asistencia por otros países cuando hubiese de alguna otra forma una usurpación, una intromisión, una injerencia de potencias extranjeras o para solventar un caso, como en el de Venezuela actualmente, la usurpación por parte de un usurpador en el gobierno, en el Estado. Llama poderosamente la atención de que Venezuela es suscriptor de este TIAR, creado en los años 1940 y algo. Lo suscribió en 1967 y el señor Hugo Chávez renuncia al TIAR. O sea, Venezuela perteneció al TIAR hasta que llegó al poder el régimen del señor Hugo Chávez.
¿Fue pero, Chávez entonces quien sale?
Sí, sí, TIAR. En el año 2006 renuncia al TIAR.
¿Por qué?
Y esto, bueno, porque él nunca estuvo de acuerdo con que Venezuela perteneciera ni a los organismos multilaterales como la OEA, y adicional a eso estaba en contra de las asistencias recíprocas que tenían con los Estados Unidos, por eso sale la misión americana de Venezuela, sale la asistencia recíproca en materia de droga con la DEA y no quería seguir perteneciendo a esto. Ahora, hay algo bien interesante. En primera discusión por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo democrático dentro de Venezuela, se da la primera discusión para el ingreso, el reingreso de Venezuela al TIAR. La segunda discusión se dio el día lunes y ya se formaliza el reingreso al TIAR. Pero el TIAR como instrumento solo no tiene ninguna validez. Y esto
¿por qué?
Hay que dejar. Bueno, porque definitivamente existe una reinserción, pero tiene que haber una petición por parte del gobierno de Venezuela. Y aquí quiero hacer un inciso, entendiendo de que dentro de Venezuela hay un régimen liderado por Nicolás Maduro y hay un gobierno reconocido internacionalmente liderado por Juan Guaidó. Esa dualidad no la termina de entender el mundo o la teleaudiencia, y por eso quiero ser muy claro, porque a lo último no es Nicolás Maduro quien va a pedir la ayuda o esa asistencia del R2P, que es la asistencia de protección que debe de pedir el gobierno legítimo de Venezuela, que está en manos del señor Juan Guaidó. Pero adicional a eso, constitucionalmente tiene que activar un artículo que viene mencionándose y creo que ya es muy conocido, que es el artículo 187.11, para que la reinserción en este TIAR tenga algún efecto a futuro.
¿Quiere decir que la aprobación del TIAR ha sido prácticamente un poco, digamos, simbólica?
No, yo no quiero hablar de simbolismo. La reinserción del TIAR uh-huh. era el primer paso necesario para entonces después llegar al R2P y a la activación del artículo 187.11 para que pueda llegar la ayuda humanitaria con el acompañamiento militar, si es necesario.
Ébora, como dice Negar, el TIAR lo que hace es pedir, ¿no?, la conformación de una coalición de fuerzas que pudiera sacar a Maduro del poder. Y Guaidó es la pregunta, ¿estaría dispuesto verdaderamente a hacerlo?
Yo creo que sí, me parece que sí, además lo ha dicho. Él ha dicho que la asistencia internacional, si fuera necesaria, él estaría dispuesto a pedirla. Y volvemos al punto de cómo la situación para él y para las fuerzas democráticas en Venezuela se ha ido reduciendo, las alternativas se han ido cerrando hasta este punto en el que solo parece posible que haya una solución con intervención de una coalición internacional. Y es lamentable porque yo creo que si hay un país latinoamericano donde hay realmente una mayoría de personas que estarían dispuestas a decir, si depende de usted, la situación puede cambiar mañana. No, mañana no, ayer, que cambie ayer. Sin embargo, a pesar de que la situación es tan grave, de que es tan difícil, de que hay tanta gente de acuerdo en que cambie, solo puede ocurrir ese cambio con la intervención de una coalición internacional. Y es lamentable que el presidente interino del país tenga que apelar a eso para que se resuelva el problema, cuando, y en todo caso esto me parece que demuestra hasta qué punto el régimen de Nicolás Maduro está haciendo más de lo que humanamente puede ser aceptable para mantenerse en el poder.
Muy bien, un colega periodista de La Voz de América conversó en los últimos días con Elliot Abrams, que es el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. Habló sobre lo que ha pasado en los últimos 6 meses desde que Juan Guaidó asumió como presidente encargado del país. Aquí parte de la entrevista y continuamos más adelante porque tenemos mucho más para ustedes.
Conversamos con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Muchas gracias, embajador, por atendernos.
Buen día.
Queremos preguntarle sobre estos últimos meses en Venezuela. ¿Cómo los valora usted?
Creo que tenemos éxito con una política de presión. Presión económica, presión diplomática, presión política contra el régimen. Y mi impresión es que están sintiendo la presión y que su posición es más débil que antes. Tenemos 55 países en todo el mundo contra el régimen que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo, y vamos a seguir adelante con nuestra política.
Sin embargo, embajador, muchas personas aseguran que el objetivo que se planteó Estados Unidos, que es una transición pacífica en Venezuela, y la salida de Nicolás Maduro del poder, no se ha logrado. ¿Por qué no ha llegado ese momento? ¿Por qué no ha llegado hasta allí la estrategia?
Bueno, no sabemos cuándo llega el día de su salida, pero ¿por qué? Buena pregunta. Tiene con él colectivos, el ejército, la Guardia Nacional, tiene el DGCIM, tiene el SEBIN, agencias de inteligencia, tiene el apoyo de la Unión Soviética, o digamos en esos días Rusia, y sobre todo los cubanos. Y creo que es importante, es el sistema nervioso central, creo, del régimen. Hay miles de cubanos, agentes de inteligencia, en todos los órganos del régimen, y en el Palacio Miraflores, y creo que no habría sobrevivido sin los cubanos.
Ahora, el presidente Donald Trump dijo a La Voz de América en Japón que existen 5 estrategias por parte de Estados Unidos sobre el tema de Venezuela. Le quiero consultar, ¿en cuál de las 5 estrategias nos encontramos ahora, en este momento?
Sobre todo, yo diría, presión diplomática y económica contra el régimen.
Usted mencionó el caso de Cuba, y la pregunta que le quiero hacer es si Estados Unidos estaría dispuesto a conceder o a lograr concesiones con el gobierno de Cuba para que le retiren el apoyo a Nicolás Maduro.
Bueno, creo que el presidente mismo ha dicho que vamos a seguir con una política más y más dura contra el régimen en Havana. Pero no tenemos que hacerlo. La concesión quizás sería que vamos a parar los esfuerzos contra Cuba. Pero concesiones en el sentido de que si ustedes no apoyan al régimen de Nicolás Maduro, no vamos a presionar para libertad de expresión, libertad de prensa, liberación de presos políticos en Cuba. No, no es así.
Cuando le hablo de concesiones, me refiero, por ejemplo, a minimizar el impacto de las sanciones hacia Cuba. ¿Eso podría ser una de esas?
Como todo el mundo ha visto, estamos incrementando las presiones contra Cuba. Y, bueno, lo que es interesante para mí es la reacción cubana, la reacción del régimen castrista. Y es que no están hablando de, bueno, ¿cómo podemos hablar de eso? Quizás podríamos negociar un poco. Nada, nada. Y van a regresar pronto al periodo especial de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética. Tuvieron un periodo bastante duro. Y el rescate era por Hugo Chávez, después de, no sé, 5 años. Están regresando y no hay Hugo Chávez para ellos hoy día. Pero para los oficiales del régimen, Díaz-Canel, sobre todo Raúl Castro, no les importa, porque ellos no están sufriendo, el pueblo está sufriendo.
Según el señor Elliot Abrams, hay éxito en cuanto a la política que está llevando Estados Unidos respecto a Venezuela y habla de más presión y presión económica, diplomática y presión económica.
Sí, bueno, mira, ayer él habla algo bien, bien interesante, y es que la repercusión de las sanciones, quien las vive realmente es el pueblo, ¿okay? Tanto en Cuba como en Venezuela, y lo deja muy, muy claro. Pero definitivamente el Departamento de Estado sigue llevando adelante el plan de sanciones. Creo que esa presión internacional ha sido bien interesante. Hoy aparece sancionados 7 personas, entre ellos los 3 hijos de Cilia Flores, de la primera dama. Debemos recordar de que 2 de los sobrinos de ella, directamente de ella, están presos por narcotráfico aquí en los Estados Unidos, y aparecen sancionadas también familias del fiscal general, de Tarek William Saab. Son 4 personas de apellido Saab que están siendo sancionadas actualmente por el Departamento de Estado. Adicional a eso, tenemos que entender de que no solamente es la presión de Estados Unidos, también está la presión por parte del Grupo de Lima, que se reunió la semana pasada en Argentina, pero llama poderosamente la atención que a partir de mañana va a venir el Foro de Sao Paulo a hacer una reunión anual, hay una asamblea del Foro de Sao Paulo en Venezuela. Eso le está costando a los venezolanos $200 millones mantener 4 días de esa asamblea del Foro de Sao Paulo en Venezuela, un foro que se creía que estaba muerto, que ya no se iba a reeditar porque ni Fidel Castro, que fue su generador, ni Hugo Chávez, ni Lula lo podía mantener. Pero sí, sigue esta izquierda trasnochada, este movimiento comunista tratando de organizarse, y la sede es Caracas.
Sí, pero tienen hambre.
Sí, definitivamente.
Lo que vienen es a buscar de nuevo. Bueno, de hecho, ya ha habido más de un líder de la oposición que ha dicho que eso lo que va a significar es un parasitismo, otro parasitismo para el pueblo venezolano. Y con respecto a las palabras de Abrams, me sorprende mucho que él diga que ni Raúl Castro ni Miguel Díaz-Canel se afectan con las sanciones, porque de hecho lo que se ha dicho siempre es las sanciones queremos que se dirijan expresamente contra ellos y que no afecten a los cubanos. Es que esa declaración, claro, de pronto me pareció casi como una especie de espaldarazo a la política del expresidente Barack Obama, de que tenemos que evitar cosas así porque es al final la gente de la calle, el pueblo, el que sufre esas cosas, por lo tanto se necesita un acercamiento.
Tengo mucho más de esta entrevista de nuestro colega Jorge Agobián, de la Voz de América, al señor Elliot Abrams. Cuando regrese, empiezo con la opinión tuya, José Antonio. Vamos con más.
Quisiera, embajador, comenzar a hablar sobre el tema de la conversación o el diálogo en Barbados, de alguna manera promovido por Noruega. Estados Unidos apoya estas conversaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno encargado de Juan Guaidó.
Sí, lo que dice Guaidó es que él tiene la responsabilidad de buscar una salida. Y él está utilizando la gente de Venezuela en las calles. Él está utilizando la Asamblea Nacional, la diplomacia. Él tiene embajadores. Noruega. Y creemos que es muy inteligente. Él tiene que utilizar todos los senderos posibles para llegar, bueno, para dar fin a la crisis de su país. Y creo que los noruegos están actuando con mucha responsabilidad.
Ahora la pregunta es, voy a citar parte de lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Decía que unas elecciones en Venezuela con Maduro en el poder serían inconcebibles para Estados Unidos. La pregunta que le tengo es, si estas negociaciones, poniendo un supuesto, si de estas negociaciones saliera una elección en Venezuela con Maduro en el poder, ¿cuál sería la respuesta de Estados Unidos?
Bueno, estamos explicando, o tratando de explicar a los europeos, a latinos, ¿por qué es nuestra posición? No es algo ideológico. Es que si Maduro está en el Palacio Miraflores con el ejército, el DGSIM, el SEBIN, la Guardia Nacional, con los colectivos, con todas las medidas de intimidación, presión, detención, no podría ser elecciones libres. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Vamos a seguir con nuestra política. ¿Qué es? No vamos a levantar las sanciones cuando Nicolás Maduro sea en poder.
¿Y las elecciones las permitirían o apoyarían
esas
elecciones?
No es a nosotros. Es una, si la oposición, bajo Juan Guaidó, el legítimo presidente, decide que aceptan elecciones con Maduro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, es un error según nosotros. Esperamos ver elecciones libres, pero no estamos levantando sanciones.
Con esto último, regreso a la pregunta de Évora. ¿Qué te parece? Dice Elliot Abrams, Estados Unidos no levantará las sanciones si Maduro sigue siendo el presidente en disputa de Venezuela. Incluso, agrega, si se llegara a un acuerdo entre la oposición y el gobierno de Maduro para convocar elecciones.
Bueno, eso me parece muy consecuente parte del gobierno de Estados Unidos. Política. Y con respecto a las negociaciones propiamente, hay que recordar que lo último que dijo Juan Guaidó cuando suspendió negociaciones semejantes fue: cuando tengamos resuelto el problema, cuando lleguemos al punto en que la negociación sea para asegurar la salida del usurpador, avisaremos que entramos de nuevo en negociaciones. Esto que estoy diciendo ocurrió hace más de un mes, mes y tanto, quizás 2 meses. O sea que si hay negociaciones nuevas, yo confío en que sea eso que él prometió que iba a pasar. Venga. Es que la negociación va a conducir a la salida de Maduro.
¿Piensas que Nicolás Maduro se someta a unas elecciones? Ya ha dicho Diosdado Cabello que no, lo ha rechazado, pero no sé.
Sí, mira, yo creo que la estrategia dentro del régimen es llamar a unas elecciones, pero no presidenciales, sino ir a unas elecciones de la Asamblea Nacional. Ellos pretenden tomar la Asamblea Nacional por vía democrática, entendiendo de que el periodo de los diputados está por vencerse. Y tendremos que recordar lo que pasó en el año 2005. Si de estos acuerdos de la mesa de negociación no se llega a ningún tipo de elecciones, ellos van a tratar de llamar a elecciones donde no participe la oposición y hacerse de la Asamblea Nacional.
Constitucionalmente, perdóname, ¿cuándo hay que hacer las elecciones asambleístas? O la Asamblea Nacional, la legítima, ¿cuándo?
Ahorita en el 2020.
En el 2020.
En el 2020. Y hay que entender otra cosa que también no podemos perder de vista, y es que de acuerdo a la ley de régimen interno de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, debería de entregar la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2020. Hay teorías que se están manejando actualmente en el seno de la Asamblea Nacional donde se pretende extenderle el periodo por un año más a Juan Guaidó, así como se extendió el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente, que está siendo herida por Deodato
Cabello. Esto sería un acuerdo de partidos.
Efectivamente, tiene que ser un acuerdo de partidos, porque así como se dio el acuerdo de partidos para que fuese los presidentes, este señor, el de Acción Democrática, se me fue el nombre, Henry Ramos Alup, después vino Julio Borges, después Omar Barbosa y actualmente el señor Juan Guaidó. Definitivamente hay que ver, el año 2020 es un año decisivo, entre otras cosas, por hasta un tema electoral de los Estados Unidos. O sea, la política de los Estados Unidos que ha llevado adelante el señor Donald Trump, si es reelecto puede tener continuidad, pero si no llega a ser reelecto, ¿qué va a pasar si tomase el control del Estado americano los demócratas?
Precisamente me das pie al siguiente video que vamos a ver de nuestro colega de la Voz de América. Aquí no hay un guión escrito, pero él se refiere al 2020, al futuro que tendría Juan Guaidó en la Asamblea y la Asamblea en realidad. Vamos con él y regresamos.
Embajador, hay un tema que tiene que ver con Juan Guaidó, que ustedes apoyan el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En 2020, el 5 de enero de 2020, vence el periodo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchos coinciden o dicen que en ese mismo momento él dejaría de ser presidente interino de Venezuela porque ya no es presidente de la Asamblea Nacional. ¿Han ustedes evaluado ese escenario y cuál podría ser o qué podemos esperar de Estados Unidos?
Mi impresión, mi información es que es una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es decir, no es algo automático. Ellos tienen que decidir. Y tienen el derecho, no soy un abogado venezolano constitucionalista, pero mi impresión es que tienen el derecho de seleccionar un diputado que puede ser Juan Guaidó o otros. Pero ellos tienen el derecho de seguir adelante con Guaidó.
¿Bajo qué escenario, embajador, Estados Unidos retiraría, hablando de escenarios también, el apoyo a Juan Guaidó?
Es casi imposible pensar. Sí, Juan Guaidó decide mañana que va a apoyar a Nicolás Maduro, pero en el mundo real no vamos a hacerlo. Y creo que mucha gente en América Latina, en Europa, Estados Unidos, Canadá, que no conocían a Juan Guaidó en el año pasado, han visto un liderazgo extraordinario por Guaidó. Él estaba, creo, hace unos días en la isla Margarita, y cada fin de semana va a una ciudad de Venezuela. Hace unas semanas estuvo en Barinas, de donde vino Hugo Chávez.
Los Llanos Venezolanos.
Miles y miles en Margarita, en Barinas, donde va Guaidó, miles de venezolanos van a las calles para mostrar su apoyo a Guaidó.
Muy bien, comienzo por el abogado. Su análisis de lo que hemos visto y escuchado hasta el momento.
Sí, mira, el embajador Abrams es bien inteligente al dar la respuesta al periodista, porque entre otras cosas no puede haber injerencia en la política interna de Venezuela, y él lo dice, y eso es una decisión de los venezolanos, claro, de los diputados o de la Asamblea Nacional, si mantienen a Juan Guaidó en el poder o no. Pero ahora, bien interesante, reconocen el liderazgo de Juan Guaidó. Y lo primero que tenemos que decir nosotros, los venezolanos que estamos en el exilio, es que de los 52 países que reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo, el primero en reconocerlo fue los Estados Unidos, lo que significa que sería muy difícil que le quiten el apoyo a Juan Guaidó, o por lo menos el apoyo a los venezolanos o a Venezuela para que se restablezca la democracia, así no esté Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Le hago una pregunta a ambos. ¿Qué pasa en Venezuela si llega el 2020? Juan Guaidó tiene que entregar la presidencia de la Asamblea y no se produce el cambio deseado en el país.
Mira, yo creo que más allá de que el trabajo que ha llevado adelante Juan Guaidó, que es un trabajo loable, que tenemos que reconocer.
Y difícil.
Por eso, muy eso difícil. Es lo loable, por haberse mantenido por este periodo de 6 meses o por el año que le corresponda. Hay que entender definitivamente que Venezuela va a seguir en la calle, Venezuela va a seguir buscando la vía a obtener, a restablecer su democracia, más allá de que esté o no esté Juan Guaidó. Sin embargo, confío plenamente en que los partidos políticos de oposición democrática en Venezuela no van a desperdiciar el momento que tienen hoy en día en el liderazgo de Juan Guaidó y lo vayan a sacar de la presidencia de la Asamblea Nacional para que deje de ser presidente encargado de Venezuela.
Y pregunto esto, Évora, porque ha ido avanzando el tiempo desde enero ya prácticamente 7, 8 meses. Y sigue Guaidó llamando a que cese la usurpación, entre otros pasos que ha pedido, pero no, de ahí no se supera.
Yo espero que a medida que se acerque ese momento crítico, la cohesión sea mayor. Eso es lo que hace falta. Como dicen en Estados Unidos, wishful thinking, es más bien un deseo expresado, pero creo que de la misma manera en que desde fuera se ve así, todas las fuerzas de la oposición venezolana, viendo que se acerca un momento en el que la situación ya pudiera cambiar y que el régimen pudiera aprovechar entonces ese cambio o ese punto en el que pudiera ser visto todo como algo lógico, un proceso aparentemente democrático, ahí es cuando todos los partidos, todas las fuerzas, porque como bien decía Abrams, la gente está en la calle con Guaidó, salen. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es sencillamente una cohesión de todos los grupos políticos que están declaradamente en contra de Maduro. Por lo tanto, esa cohesión, a medida que se acerque el momento, debe ser cada vez mayor.
Una pregunta para ambos. Muchos aseguran que ha venido disminuyendo la popularidad de Juan Guaidó. ¿Qué piensas tú?
Yo, sinceramente, y repito, esto es uno. Yo hablo como observador que
por supuesto.
No, pero yo no veo eso. Yo lo que veo es que la situación compromete a la gente porque es natural que cada cual, después que haya visto que mueren en las calles los jóvenes asesinados, que los colectivos siguen teniendo la impunidad que tienen, es natural que haya una salida menor. Pero la popularidad de él como líder está. A mí me parece incluso que ha crecido desde el punto de vista de la resistencia y de lo que él ha sido capaz de hacer, a pesar de todos los obstáculos que ha enfrentado.
¿Como nicaragüense qué piensa? Como venezolano, perdón. Vamos a pasar inmediato a Nicaragua, me va quedando poco tiempo.
Sí, no, yo lo que creo es que definitivamente la política de terror implementada por el régimen es fehaciente. Pues. Si no te matan, terminas preso, terminas perseguido, y eso hace de que la población civil se repliegue un poco. Pero definitivamente yo no he sido el mejor seguidor de Juan Guaidó, he sido crítico, entendiendo de que estoy con Juan Guaidó porque es un opositor al régimen, por consiguiente yo estoy con él porque soy opositor al régimen.
Es un buen demócrata.
Sí, definitivamente. Claro. Pero sí, hay críticas que hay que hacerle. O sea, el llamado a la calle todos los días y vuelven a la casa y vamos a la calle hace que la población civil se desgaste y pierda el impulso que en algún momento tuvo.
Le mencionaba Nicaragua porque es el tema final para ir cerrando un poco el programa y va quedando poco tiempo. Y es porque Daniel Ortega, una vez más, ha negado que se someta a elecciones democráticas y que quiera nuevamente adelantar las elecciones, que conversar incluso con miembros de la oposición. Vamos a ver, y me queda poco tiempo, lo analizamos casi terminando esta semana.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó el viernes volver a la mesa de diálogo con la oposición y continuó con la idea de celebrar elecciones hasta 2021, desoyendo los reclamos de sus adversarios que piden que los comicios se adelanten.
Doctores, pequeños, medianos y grandes, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país, para lograr el desarrollo económico y social en este país. Ese es el único diálogo que tiene sentido, el único diálogo que tiene cabida.
Ortega, que dio un discurso ante miles de seguidores durante un acto por el 40 aniversario de la Revolución de 1979, propuso hacer reformas y ajustes a la ley electoral dentro de lo establecido en la Constitución. Aseguró que para que nadie diga que le robaron las elecciones. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó al gobierno esta semana a reanudar las negociaciones para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones económicas y sociales del país. Desde mayo, las conversaciones fueron paralizadas por la oposición, a manera de protesta por la muerte a tiros de uno de sus integrantes en una prisión. Las protestas que estallaron en abril de 2018 contra una reforma del Seguro Social derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder y, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
Muy bien, vengo con la pregunta, José Antonio Évora. ¿Se parece la crisis política social de Nicaragua a la que vive Venezuela?
Bueno, se parecen en algo esencial.
¿En qué?
Ambos regímenes lo que están es tratando de ganar tiempo. Este señor a mí me parece un ser nauseabundo, Daniel Ortega. Yo siempre me acuerdo de lo que se sabe que le hizo a la hija de su esposa. A mí, nada más que por eso.
Exiliada en Costa Rica.
Me parece un ser absolutamente despreciable. Pero es lamentable que no nos demos cuenta, o que algunos no se den cuenta, de que todo lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo. Y esta suspensión de las negociaciones, todo esto no es más que otra coartada para tratar de un plazo más y un plazo más y un plazo más, hasta supuestamente conseguir que la gente, y en Venezuela puede pasar lo mismo, precisamente por eso.
Está tratando de llegar al 2021, ¿cuándo constitucionalmente debe someterse nuevamente a elecciones?
A elecciones, sí, definitivamente todos estos regímenes pasan por el tamiz de una mesa de negociación, ganar un tiempo, oxigenarse, hacer que la oposición disminuya, que la efervescencia que estaba en la calle disminuya.
Que Rusia y China traigan algo de comer.
Adicional a eso, hay un punto también común que no hemos permitido ver, y es que en estos dos regímenes, tanto el de Venezuela como el de Nicaragua, hay un factor común que es Cuba, que son los Castro, que de alguna u otra forma está enviando lo que son las directrices políticas, tanto para Venezuela como para Nicaragua.
Y en el último minuto quería preguntarle, ¿hay diferencias sí, en cuanto a la oposición venezolana y la nicaragüense? Por lo menos en Venezuela tienen un poco de participación, en Nicaragua es cero.
Sí,
no se lo ha permitido.
A mí me llama poderosamente la atención lo aguerrido que ha sido el pueblo nicaragüense, que a pesar de la cantidad de muertos que superó en el tiempo, porque fue menor el tiempo en Nicaragua que en Venezuela, superó la cantidad de muertos, siguen en la calle. No han tenido el miedo, esa política de terror todavía no ha sido totalmente implementada.
Venezuela también lo hizo con
sí.
Jóvenes.
Sí, efectivamente. 2014 y 2017 fueron dos años especiales de lo que se marca como la población civil en las calles y la cantidad de muertos y perseguidos y presos por el régimen. Pero en Nicaragua la gente todavía se mantiene en la calle de manera bien aguerrida. Eso no significa que en Venezuela no, pero ha disminuido un poco esa presencia en calle.
Cierro contigo, José Antonio.
Me parece, él habla del pueblo en la calle de Nicaragua, yo también creo que hay que decir lo mismo de Venezuela. Y en los dos casos no hay la menor duda de que esa expresión popular habla muy claro, y es una pena que en la mesa de negociaciones el líder o falso líder nicaragüense sea capaz de seguir ganando tiempo. Punto.
Muy bien, muchísimas gracias José Antonio Évora, mi colega acá en Radio Televisión Martí, también al abogado venezolano Negar Granado Dávila. Gracias por haber estado en el programa y agradezco también al activista cubano Oscar Casanella, que estuvo vía telefónica desde La Habana. Así ponemos punto final a esta semana. Los espero, si Dios quiere, la próxima. Hasta entonces.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un show donde comentamos toda la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones y entrevistas a los grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y hoy, al igual que siempre, le estaremos trayendo un programa especial que esperamos sea de su agrado. Hablar de boxeo para el cubano es levantar pasiones. De todos los deportes, es el más puro de todas las disciplinas. Durante la próxima hora estaremos conociendo y reconociendo a una familia con una trayectoria boxística como pocas han existido en nuestra patria, y la cual ha logrado triunfar en los más grandes escenarios del mundo. Nuestro invitado de honor es el heredero de un promotor que hizo historia no solo en esta ciudad de Miami, sino en Puerto Rico y Latinoamérica. También conversaremos con un experto de materia del deporte y que ha cubierto cientos de combates como periodistas y en específico como uno de los más respetados cronistas de boxeo, del boxeo actual. Para verificar las calificaciones de estos invitados, solo me queda señalar que ambos son miembros del Salón de la Fama del Estado de la Florida. Y quiero darle una fuerte acogida al periodista Santos Pérez y al legendario promotor Tutico Zavala. Como siempre digo, relájense, tomen asiento, porque ya comienza Sobremesa Deportiva. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien. Pues, pero antes de comenzar con nuestro invitado especial, pues tenemos una noticia que está en desarrollo y es la cancelación del tratado que se hizo durante el gobierno de Barack Obama, donde los equipos de grandes ligas podían firmar peloteros cubanos, pero había un pero, y ese pero era que había que pagarle un 25% a los equipos, a la Federación de Peloteros Cubanos, la cual el Departamento de Tesoro en aquel momento había identificado como una entidad autónoma en Cuba, una cosa que no existe. Y para hablar con nosotros, vamos a hablar con Santos Pérez. Santos, ¿qué te parece la noticia esta que está en las redes?
Es una noticia que, sinceramente, hay que felicitar, porque una decisión bien tomada por la administración Trump, porque, como mencionaste, no hay nada autónomo en la isla de Cuba. Todo es básicamente dirigido por el régimen. Y, sinceramente, la supuesta liberación de estos peloteros no es en sí una liberación, porque parte de lo que le iba a pagar Grandes Ligas iba a entrar en los bolsillos del régimen.
Sí, la verdad que hay que felicitar a esta administración,
que ha dado ese paso. Y interesantemente, cuando hicieron esta propuesta fue porque decían que ellos estaban muy preocupados. Cuando digo estaban muy preocupados, el gobierno de Cuba y la administración anterior, de que esos peloteros estaban siendo traficados. Bueno, ahora básicamente el tráfico iba a ser controlado por el gobierno de Cuba. ¿Qué tú opinas de eso, Santos?
Claro, a lo mejor cambiaron los protagonistas, pero sí, el proceso de traficar va a existir porque ellos iban a recibir una cierta cantidad para soltarlo a estos peloteros que pueden jugar acá.
Y hay que decir de que en ningún momento aquí estábamos en contra del pelotero. Nosotros queremos que todos los peloteros cubanos vengan y triunfen, pero que vengan y triunfen como personas libres, no personas que necesiten que el gobierno los está mirando, que el gobierno los esté obligando a hacer esto o a hacer lo demás. No. Como los venezolanos, como los dominicanos, como los puertorriqueños, en este momento entran en un draft de agentes libres y los equipos los escogen. La administración, una de las cosas que dijo es que aparentemente cuando el Departamento de Tesoro dijo que eso era una entidad sin fines de lucro, que era autónoma, aparentemente hubieron ciertos elementos que no se miraron. No vamos a decir que, sino que no se miraron y por eso dieron esa clasificación. Pero gracias a Dios yo creo que no va a pasar. O sea, todavía no ha sido firmada por el presidente Trump, pero no creo que vaya a pasar. ¿Tú opinas que vaya a haber algún tipo de...
Bueno, ya yo me imagino que ciertos medios aquí van a utilizar esto para atacar la decisión, porque sabes que aquí van a haber ciertos medios y ciertas asociaciones, hasta las propias grandes ligas, seguro que ellos van a poner aquí su mensaje de desacuerdo, pero tienen que ver que esto sinceramente no es una, como lo mencionaste al principio, Pepe, esto no es una situación que el pelotero directamente viene acá sin ningún beneficio a la, entre comillas, federación. Es una federación porque es un sector del gobierno y yo creo que está bien tomada la decisión.
Interesantemente, cuando tú buscas Federación de Peloteros Cubanos en el Internet, lo primero que te abre es la página del INDER, y el INDER es uno de los tantos, pero tantas organizaciones que parte del gobierno. Me molestó mucho ciertos comentarios, en particular este, que dice: la esencia de Mini Miñoso ha sido traicionada. Eso es una coletilla muy grande. Señor, primero, para empezar, Mini Miñoso fue el primer pelotero de la raza afroamericana, pelotero de color, que rompió la barrera en los años 40 y en 49, que fue firmado. Mini Miñoso era un hombre libre, era un hombre que firmaba con el que quisiera, número uno. Y la segunda hipocresía que veo en este caso es que jamás se ha mencionado el nombre de Mini Miñoso por las grandes ligas. Es más, nunca han tenido el coraje de elevarlo al Salón de la Fama como él se lo merece, porque sus números están ahí. Hay peloteros con números muy malos, sin embargo, pero ¿qué pasa? Mini Miñoso era un hombre que amaba la libertad. Mini Miñoso es un hombre que siempre castigó al gobierno de Cuba, nunca regresó. Hubieron cadenas de televisiones que le daban dinero para que fuera y él siempre las rechazó. Y ahora en este momento decir que la esencia de Mini Miñoso, por favor, busquen otro tipo de argumento, busquen otro pelotero, pero dejen tranquilo al señor Mini Miñoso. No sé si tú, Santo... No,
es verdad. Los números que logró Mini Miñoso y básicamente ahora lo quieren utilizar estos individuos para lo que sucedió. Es injusto porque, sinceramente, un señor con una dignidad que siempre amaba su patria, pero reconocía las injusticias con el gobierno que lamentablemente ha gobernado por 60 años. Y eso siempre hay que felicitarlo, porque él siempre representó a Cuba en todos los terrenos del extranjero. Y entonces, pero nunca estuvo de acuerdo con lo que ha sucedido. Y ahora ellos lo quieren utilizar. Es un insulto.
Y jamás lo han mencionado. Y hablando de una leyenda, Mini Miñoso, nos vamos a una familia legendaria. Y es la familia Zavala. Félix Tutico Zavala, óyeme, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Sé que en tu schedule tan complicado, porque eres un hombre bien, bien, bien ocupado. ¿Cómo te sientes?
Gracias, pues saludos. Todo muy bien, gracias. Bien contento de estar aquí con ustedes hoy.
A mí me da gracia porque cada vez que se menciona el nombre de Tutico Zavala, es alegría. Siempre radio, y tú hablas con los colombianos y te dicen eso, hablas con los puertorriqueños y te dicen lo mismo. Hablas, o sea, y esa es la, esa es, por eso es que es el promotor que es. Tutico, que en este momento acabas de terminar tu temporada por el año, ¿correcto?
Sí, no, terminamos la temporada recientemente de primavera, tuvimos una gran serie, y pero nos queda mucho este año todavía, nos quedan dos temporadas más.
Y para aquellos que te están viendo, ¿qué año es este?
Bueno, con Telemundo es el 30 aniversario, estamos nosotros celebrando el 30 aniversario de Boxeo Telemundo, y muy contento de ser parte de 21 años de esos 30 años de Boxeo Telemundo entre mi padre y mi persona ahora. Y bien, bien orgulloso, porque es uno de los programas, si no el más largo, de la televisión hispana de los Estados Unidos de boxeo.
Cuando se habla de esas carteleras que tú has montado, y para los que nos están escuchando, después vamos a ir a los inicios de Félix. En esas carteleras podemos mencionar Canelo Álvarez, podemos mencionar el Meserito, estos son los de ahora. ¿Pero qué otros nombres históricos han pasado por ese boxeo?
Bueno, han peleado grandes nombres, han peleado Camacho, Trinidad, en la época del principio de Boxeo Telemundo, donde ellos tenían los derechos de las grandes peleas, y ahora en la época reciente, pues lo más conocido, Canelo Álvarez, Wilfredo Vázquez, papá peleó, fue parte de la serie, Wilfredo Vázquez Jr. se convirtió en campeón mundial. Han salido numerosas figuras de Latinoamérica a través de nuestra serie, que yo lo llamo una especie de trampolín a nuestra serie, que te lleva hacia un campeonato del mundo con fama.
Tutico, en el boxeo hoy en día se ha castigado de que las promotoras no pelean entre ellos y que por eso las peleas hay veces que son apáticas. Las peleas tuyas siempre son bien, pero bien competitivas. Gane que tú quieras o no, pero todas tus peleas son bien competitivas. ¿Cómo se logra eso?
Porque hay que tenerle amor también al fanático, a la televisora que te está apoyando. No solamente pensar en tú querer levantar una figura a un peleador, sino también saber que tienes que llevar un producto que la gente, al consumidor, que la gente quiere ver. Y la gente quiere ver buenas peleas. Los grandes nombres son buenos, pero no están siempre ahí. Y la gente quiere ver peleas competitivas, y yo siempre me he concentrado en tratar ese objetivo de tener peleas competitivas, y gracias a Dios hemos tenido éxito.
¿Cómo? Para aquellos que nos están viendo, Tutico Zavala es un muchacho, un cubano puertorriqueño americano, en verdad. Cuéntame de tus comienzos.
Tu padre, tu mamá... Yo le digo Cuban Rican, porque así le digo yo a la gente en la calle, pero sí, mi mamá y mi papá, pues como todos saben, son cubanos. Yo nací en Puerto Rico, mi padre se fue de Cuba en el 1961 hacia Puerto Rico buscando su libertad, y allá nací yo. Pues, y no tuve la oportunidad de criarme tan cerca de Cuba por todo lo obvio que sucedió, y pues de ahí vengo.
Pero sí te has mantenido al margen. Entonces, no pude crecer como cubano, pero tu padre, que un gran promotor, y después estaremos hablando sobre el gran Tutu Zavala, sí creciste dentro de esa era de Felo Ramírez, del socio de Felo.
De Fausto Miranda, de
todos esos grandes. O sea, tú sí has estado. No viviste en Cuba, no creciste en Cuba, pero sí estuviste al lado de todas esas personas.
Sí, claro, con mi padre pues tuve la dicha de eso, y desde niño yo andaba con mi papá. Mi papá fue un hombre que luchó mucho por la libertad de Cuba, y claro que llevó eso en la sangre, y durante mucho tiempo lo que me refería era que no nos pudimos criar con la familia, pues, porque nos separamos y por lo que sucedió. Pero sí, mi papá estuvo siempre con las grandes figuras del boxeo, con las grandes figuras del periodismo de Cuba acá, y yo desde niño pues tuve la dicha de estar con todos ellos.
¿Cómo comienzas en el boxeo tú?
Pues es difícil decirte, porque yo mi papá nunca a mí me obligó a meterme en este negocio. Al principio la reacción de todo padre, como quizás pudo haber sido la mía, es quizás que no se meta en este negocio, pero yo empecé yendo a las peleas de boxeo desde niño. A mí me llevaban a las carteleras de boxeo desde muy pequeño. Por decirte, la pelea más grande que me acuerdo, que yo entré a un coliseo que puedo tener recordar en mi mente, fue Wilfredo Gómez con Carlos Zárate en el Coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico, y ahí empezó mi memoria por el boxeo, y después fui entrando poco a poco con mi papá, que estuvo toda la vida en ese negocio.
Si hay un cronista deportivo que los ha cubierto a ustedes, primero a tu padre, después a ti, es Santos Pérez. No creo que exista nadie que los haya cubierto más que él. Santo, cuéntame de tu tico, cómo tú has visto el crecimiento de tu tico, como me dice, cómo comenzó, los pasos.
Bueno, fíjate que él siempre lo ha visto como en esa pasión del boxeo, pero unos 20 años atrás él estaba girándose hacia otra profesión, en el fútbol norteamericano, que la NFL lo estaba viendo como un futuro ejecutivo, y administró el equipo de Barcelona en la Liga Europea, que la NFL, y como la pasión que él siempre había demostrado por el boxeo, y la estaba demostrando también en el fútbol norteamericano, pero sucedieron destinos de la vida, ¿no? Y se incorporó completamente al boxeo otra vez, y como has mencionado, Pepe, él siempre ha tenido en mente que el público se vaya contento después de sus carteleras. Y por los años que ha cubierto boxeo, como las peleas de Tutico y las peleas de Tuto anteriormente, eran veladas de mucha acción. El público siempre le gustaba ver el intercambio de los boxeadores. No eran peleas que iban a ser paliza favoreciendo al supuesto boxeador de la casa, ¿no? Y eso siempre se veía en las carteleras de ambos. También el desarrollo de boxeadores que entran como novatos o prospectos, se convierten en retadores y campeones, como Tuto y Tutico, son cantidades de boxeadores que han llegado al nivel más alto debido a sus inicios con la empresa de All Star Boxing, con Tutico, y anteriormente con la promoción de Tuto.
Hay que mencionar de que efectivamente Tutico ha promovido en el mundo entero. Cuando se habla de los Mikosuki, lo primero que viene a la mente es Tutico Zavala. El esfuerzo que él hizo, los peleadores que pelearon, los peleadores cubanos que llegaban, siempre peleaban con ustedes, porque tenían ustedes. Pero también en tu tierra natal, la que te vio nacer, Puerto Rico, has tenido peleas en Puerto Rico, has triunfado en el mercado que yo, y siempre te lo digo, en un mercado que jamás, si yo hubiera sido apostador y tú me hablas conmigo hace años, me dice voy a convertirme en promotor en México, te digo, estás loco, sin embargo tú en México te has convertido en, has tenido peleas en las arenas más difíciles y las arenas más peleadas. Tutico, ¿cómo se logra eso?
Pues dando en el clavo con lo de México, sinceramente es lo que hablamos de las peleas competitivas. México es un país como Puerto Rico, y como que comparo yo México con Puerto Rico, pues es un mercado que conozco fuerte, y que las peleas son buenas desde las cuatro rounds hasta la última pelea estelar. La gente viene, los chamacos vienen a pelear, y hay buen talento. Entonces es muy difícil hacer una cartelera que no te salga buena. Tiene las peleas de cuatro rounds, como te dije, todas son buenas. Es como si en caso que en Cuba hubiera boxeo profesional, fuera lo mismo. Hay una cantera de boxeadores inmensa. Las peleas entre ellos fueran buenas peleas. y es lo que yo considero que hemos tenido éxito en trabajando en México y en Puerto Rico.
Una cosa sí hay que darle al público puertorriqueño y al público mexicano, es un público exigente.
Muy exigente.
Si tú pones una pelea buena, te felicitan, pero si pones una pelea mala, te lo dejan saber.
Te lo dejan saber y con mucho ruido, y se oye por televisión. Así que hay que hacer el trabajo bien hecho, porque si no todos saben que no estamos con, que el público no está contento.
Quiero también traer aquí a colación, entre las cosas que Tutico ha hecho, hay un boxeador que ha sonado, pero no ha sonado mucho, pero es un boxeador que ha sentado pauta. Recientemente, un muchacho que se declaró homosexual, primer boxeador homosexual, es un boxeador tuyo, Orlandito Cruz. ¿Qué me puedes hablar de Orlando Cruz? ¿Cuándo él te dice a ti que él es homosexual, o cuando él te dice yo voy a salir a la palestra diciendo esto?
Bueno, fue el caso bien interesante, porque a mí no había pasado a mí ni a mucha gente ni a nadie en el boxeo. En el caso de Orlandito, okay. Por eso es su apodo del fenómeno. Orlandito okay. Es un fenómeno. Orlandito, en Puerto Rico había mucho rumor en la calle y eso, que Orlandito a lo mejor era homosexual, pero nadie lo sabía. Nadie podía decir yo te afirmo que lo es o tal. Siempre ha habido ahora. Tú sabes cómo viene lo nuevo que está pasando en el mundo, con las cosas que se están abriendo, etcétera. Pues él vino a decirnos a nosotros que él era pues homosexual. Yo le aconsejé que lo mejor era que saliera y lo dijera, que era lo mejor que le podía suceder a él como humano, como persona, que se desahogara y saliera de eso. Y como boxeador, pues le iba a ir muy bien, porque lo iba a obtener una fama mundial. Y fue un batazo increíble. Él le ayudó a su vida por el resto de su vida. A nosotros nos llegaron ofertas de Inglaterra, de Alemania, de todos los rincones del mundo. Ahora mismo él estuvo en Tenerife, en Islas Canarias. Él ya no está como nuestra empresa, pero el cariño hacia él siempre es el mismo. Y nosotros pues lo ayudamos a llevar su vida a otro nivel.
Santo, ¿qué tú puedes hablar de Orlandito? Y eso de que ahora, por ejemplo, los homosexuales están boxeando. ¿Había homosexuales en el boxeo anteriormente y estaban escondidos? O...
Sí, y obviamente el más obvio ejemplo fue la pelea entre Emil Griffith y Kid Paré, que hubieron esas acusaciones ante la tercera pelea sobre Emil Griffith. Pero fíjate a esa época, a donde estamos hoy en día.
En el año 64.
En el año 63, creo que 63. Fue, ¿no? 63. Y terminó trágicamente esa pelea, pero era una sociedad que... Eso era un tema bien cerrado y un tema que no... Pero obviamente hoy es una época diferente, ahora en el siglo XXI, pero cito esa porque decían que esas acusaciones... hizo a Emil Griffith todavía más enfurecido la noche de la pelea.
Queremos mencionar, fue la pelea entre el cubano Benny Kid Paré, que era campeón mundial, y contra Emil Griffith, que lo estaba retando, y se habían ganado ya mutuamente unas veces, creo que cada uno.
Una pelea de cada uno, cada sí, uno. Esta era la tercera.
Y Emil Griffith lo mató, pero anteriormente a eso hubieron acusaciones constantes de Benny Kid Paré sobre la homosexualidad de Emil Griffith, y muchos dicen que efectivamente que Emil Griffith guardó eso y
el rencor que guardó todo
el rencor ese.
Yo pensé que a mí me iba a ser difícil conseguir rival. Hablando del contraste de la época, a mí yo dije, ¿quién va a querer pelear con un homosexual en un deporte tan machista como el boxeo? Y yo dije, me voy a hacer difícil conseguir rivales, me van a pedir más dinero, mucha gente no va a querer pelear con él porque... Pero nada, en ningún momento. El camino fue como si fuera una persona normal. Nunca tuve nadie que me dijera yo no lo hago o esto. Yo pensé que sí, pero nada, fue algo, un humano, otro ser humano más.
Tutico, saltando ahora de Orlandito, ¿qué boxeador te ha impactado a ti en tu carrera?
Mi boxeador favorito, mi primer boxeador favorito de niño fue Wilfredo Bazuca Gómez, de Puerto Rico. Fue el primero. Inclusive me acuerdo yo de muy niño cuando perdió con Salvador Sánchez, yo estaba aquí en el Miami Stadium viendo la pelea con Minito Navarro en un palco arriba de prensa. Y yo lloré ese día con un niño porque mi ídolo perdió. Y era el ídolo, fue mi primer gran ídolo.
¿Has tenido contacto con él?
Siempre, estuvimos, inclusive trabajamos un boxeador juntos, hace reciente no, pero sí, llevamos una bonita amistad y estuve, pues por supuesto, el gusto de conocerlo. Yo lo vi entrenar desde niño, mi papá me llevaba al gimnasio, en Marta Corona, el gimnasio en Santurce, el segundo piso, ahí entrenaban todos los campeones puertorriqueños en aquella época, yo iba de niño allí y sí, para todo eso, yo me llevé todo eso de recuerdo conmigo. Yo creo que por eso era mi gran ídolo y también porque era el ídolo, le decían el ídolo de las monjas. Era, inclusive su,
¿y por qué era
su pelea? Porque era del barrio Las Monjas,
ah,
Puerto Rico.
Yo pensé que era de Las Monjas, que
no,
Las Monjas.
No, no, eso no lo pensé. Pero sí, y él, inclusive lo recuerdan, yo no te puedo decir, pero sí, mucha gente lo recuerdan por haber peleado en Cuba en el 1970 y algo con un afro bien grande, y todo el mundo habla de él y del afro, y que era un gran peleador.
Sí, fue un peleador. Campeonato Mundial Amateur.
Que inclusive retó al aparato cubano diciendo tren, porque decían que él que había ganado fuera de Cuba, pero que ya en Cuba estaba fulano y fulano y fulano, por no mencionar el nombre, y fue ganando, y fue ganando, y fue ganando.
Ganó su división.
Ganó su división, y le dijo, bueno, y que inclusive le dijo, ¿y cuál es el próximo? Y esa era la actitud que siempre tenía Wilfredo Gómez cuando subía a un ring. Santos viene en los años 90. En los años 90 y empieza con el Mariel, la llegada de los nuevos boxeadores cubanos, boxeadores que venían amateurs y tenían que convertirse aquí a profesionalismo, dos cosas totalmente diferentes. Porque la gente dice, no, boxeo es igual. No es lo mismo boxear para 3 rounds que boxear para 12 rounds, en dos cosas diferentes. ¿Qué te llama a ti la atención los nuevos boxeadores, esos que empiezan en los años 80?
Imagínate, estamos hablando casi de una trayectoria de 20 años que no hubieron boxeadores de Cuba entrando al profesionalismo. Entonces, el trabajo que hizo Tuto Zavala en esa época, los principios de los 80, eso le dio unas grandes oportunidades a esos boxeadores aquí. Cito ejemplos como Isidoro Moreno, Alcides Morales, Pedro Laza, que se hicieron boxeadores, estrellas locales, y el exilio ya estaba apoyando a ese grupo, vieron como unas nuevas caras y lo apoyaron inmediatamente. Obviamente después ninguno de ellos logró hacerse campeón, creo que Pedro Laza fue el único que llegó a un nivel casi a retador mundial, pero después llegó la otra onda, que fue a principios de los 90. Y claro, de ese grupo se establecieron muchos, se convirtieron en campeones, como Joel Casamayor, los actuales, como tienes ahora Erislanda y Lara. Diobelis Hurtado también fue uno de los primeros de ese grupo en los 90. Pero el papel que hizo el Tuto en los principios de los 80 fue muy importante para que ese puente se abriera otra vez.
Y de eso quería hablar, Tutico, que me mencionaras, porque tú lo viviste, o sea, lo viviste de adentro, vivías con tus padres, y la camada de boxeadores cubanos que vienen con esa diferencia del boxeo amateur al boxeo profesionalismo.
Sí, algo muy peculiar era que en esa época, en el 80, pues el gobierno no dejó salir mucho talento tampoco, porque el primer gran boxeador que se le escapa al gobierno es Jorge Luis González en el año 91. O sea que los que salieron eran peleadores, pero no eran de la élite del boxeo cubano. Pero venían aquí a buscar una nueva vida y daban unas grandes peleas. Alcides Moreno, yo recuerdo que la gente le tiraba dinero arriba del ring cuando terminaban las peleas, de agradecimiento de las peleas que echaba. Pedro Laza era el mejorcito de ellos, como dice Santos, porque sabía boxear. Pero no eran peleadores olímpicos, eran peleadores con hambre. Isidoro Moreno, el noqueador del Mariel, era un pegador, no era un tipo con talento, pero pegaba y daba espectáculo, noqueaba a la gente fulminantemente y la gente le gustaba mucho. Y en aquel momento, pues el exilio los abrazaba y los apoyaba. Y fue, como dice Santo, el puente que llevó a que después viniera la otra generación, que fue el primero de Luis González, y ya después el resto de historia.
Ya después, como en el 90, pues viene Joel, el Casamayor.
Casamayor, Hurtado, vino Galvez, que no hizo mucho, pero vinieron otros boxeadores que fueron, pero la época de los 80 fue una época grandiosa acá, y tanto como satisfactoria para el exilio acá y para la gente, y mi papá, yo sé que gozó mucho esa época, y fue un gran esfuerzo que se hizo.
Tutico, y yo siempre he dicho eso, cada vez que tengo una discusión, que me están hablando, no, porque el boxeo cubano, no, porque hay que dar y que no te den. Y yo le digo, señores, esto es un trabajo, aquí hay que dar un espectáculo. Y aquí vinieron boxeadores cubanos. Y cuando digo boxeadores cubanos, no me estoy refiriendo a los cubanos del profesionalismo. Me estaba refiriendo a Moreno, me estaba refiriendo a Pedro Laza, que eran boxeadores que venían y daban un espectáculo. Daban un espectáculo. No venían aquí a dar un golpe y correr. No. Cuando estamos hablando de... Porque inclusive llegó el Team Freedom, el Team de la Libertad. Y ustedes tuvieron que ver con peleas de esos muchachos. ¿Qué sacaban ustedes? ¿Qué veía Tuto? ¿Qué tú veías en esos muchachos aparte de hambre?
Bueno, la segunda camada eran buenos boxeadores, ya era otra cosa, como tú dices, era el boxeo del estilo de Dali, que no te den. Es un boxeo que aquí no vende. O sea, desafortunadamente no es lo mismo pelear por un país, por tu bandera, que pelear por dinero. Y para pelear por dinero te están pagando. Cuando tú eres aficionado, pues no te pagan. Y si te están pagando, pues tú tienes que dar un espectáculo. Y yo creo que esa ha sido la gran diferencia y de que muchos boxeadores cubanos no pudieron llegar, no se dieron cuenta a tiempo de que hay que dar un poquito más de espectáculo, no solamente ganar y ser el mejor, sino dar espectáculo porque es parte de lo que vende.
Sí, aquí hemos tenido boxeadores, y no los boxeadores solamente cubanos, otros boxeadores que no han ganado y sin embargo eran una... Pero boxeadores que de verdad el público quería verlos. Y aunque no ganaran, no importaba. Pero va a boxear fulano de tal. Ah, bueno, fulano de tal va a dar tremendo espectáculo, tanto de un lado como del otro. ¿Cuál es la próxima fase de Tutico Zavala? Porque hay otro caminando, ¿bien? Hay alguien más caminando en la familia Zavala, ¿no?
Sí, mi hijo... Félix el tercero, le decimos el Tutiquín de cariño, Tuto, Tutico y Tutiquín viene por ahí. Es la tercera generación viviente de la familia Zavala en el boxeo. Tiene 23 años y la verdad es un mini Tutico. Y tiene mucho talento y tengo bien contento de tenerlo en la familia del boxeo, que lo están acogiendo de maravilla.
Tutico, desafortunadamente, en este momento aquí en nuestra ciudad de Miami hay, y puedo decir, un vacío. O sea, se han habido peleas por aquí. Es más, tú regresaste ahora por primera vez después de 3 o 4 años.
Sí.
Y todo el mundo está esperando qué es lo que va a hacer Tutico Zavala, que después yo quiero que tú me digas cuáles son los planes que tú tienes. Y lo que yo siempre digo, lo que yo siempre he dicho, el promotor, lo único que yo veo en ustedes, que no lo he visto en otros promotores, es que lo de ustedes es una cosa familiar. O sea, en el caso de tu padre, tu madre estuvo envuelta completamente. Tu madre, yo la vi mover sillas. Tu señora, colombiana. No sé cómo la enamoraste, porque yo creo que si hubiera tenido en mente lo que tú estabas haciendo, probablemente no hubiera sido tu esposa. Tu hija, ya sin mencionar a tu titín, que está envuelto esto porque le gusta, pero las personas adyacentes a ustedes, como ustedes, y esa es la razón. Cuando a mí alguien me dice, bueno, ¿y por qué tu tico, por qué las promociones de tu tico son tan buenas? Porque es una promoción familiar. ¿Estoy correcto? ¿Estoy incorrecto?
Estás correcto. Inclusive cuando yo empecé, después que se formó mi papá, en el 2001, enero 8 del 2001, yo me tocó agarrar el timón, recibir la antorcha. Fue correcto. Lo que yo decidí. No quería dejar que el nombre de la familia Zavala se apagara. Y yo solamente pensé en él. Solamente pensé en todos esos 40 años que él se había metido trabajando duro y teniendo malas noches en un negocio difícil para yo venir de la noche a la mañana y decir, no, esto no, se acabó. Y yo dije, no, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Y no se me olvidará lo que me dijo una persona una vez, que me dijo, tú tienes una empresa, un mom and pop shop en inglés, una tienda de mamá y papá. Y yo muy, y muy orgulloso, hasta el día de hoy, 18 años después, la tienda de mamá y papá continúa abierta.
Tutico, tenemos aquí un cinturón, y tenemos unos guantes. ¿Ese cinturón qué significa?
Ese es un cinturón de campeón del mundo, un cinturón que la Organización Mundial de Boxeo pues le trajo a mi padre a la casa como para tenerle un pequeño homenaje, ahora que estuvo enfermo, y yo lo cargo siempre conmigo. Y lo trajimos aquí para el programa de hoy.
Hemos hablado de Tutico Zavala, hemos hablado de boxeo. Ahora vamos a hablar de Tuto Zavala. Que cuando se habla de boxeo, y como yo dije al principio, esa es la forma más pura de competir, porque eres tú contra un contrincante. Las pasiones son únicas. Tu padre, tu maestro. Ustedes toman una plaza, o sea, ustedes vienen, no a reemplazar, porque inclusive ustedes compitieron en una plaza muy difícil, una plaza muy buena y muy difícil a la misma vez. Porque cuando se habla de Miami y de Miami Beach, lo primero que viene a la mente es boxeo. Por años y años de la historia de Cuco Conde, de los hermanos Dondi, las grandes peleas. Se habla de Muhammad Ali, pero como Muhammad Ali hubieron otros también, era Muhammad Ali. ¿Cuándo tu padre decide venir a Miami?
Yo calculo más o menos, yo estaba pequeño, pero mi padre decide para la época del Mariel, o sea, para el 1980. Él empieza a trasladarse solo desde Puerto Rico hacia acá. Y nosotros habíamos llegado toda la familia junto acá como en el año 82, pero él ya en el 80 él plantó bandera y ya nosotros veníamos muy frecuente a Miami y ya él trasladó su empresa, yo diría, del todo para acá, en más o menos 80, año 81.
Santo, Tutu, ¿qué significa?
Bueno, yo personalmente comienzo mi carrera como cronista en el año 80 y una de las primeras personas con quien yo establecí una amistad fue con Tuto Zavala. Y lo digo un poco emocional, porque Tuto siempre lo podía llamar a cualquier hora del día y contento y siempre dispuesto a darnos toda la información que nos hacía falta. Y era un cambio, porque sí, Chris Dundee fue el que presentó boxeo aquí por muchos años, de los años 50 hasta finales de los 70. Y ese vacío, gracias a Dios, Tuto entró y se estableció como el promotor principal aquí en Miami por los próximos 20 años. Y todavía en Miami Beach, yo a veces me siento, converso con Tutico, de todos los diferentes sitios que Tuto presentaba una cartelera, sea en un nightclub, sea en el auditorio de Miami Beach, en el Convention Center de Miami Beach, en el de TAM Miami, donde se presentaron espectáculos inolvidables. La noche que el Happy Lora, el colombiano, se convierte en campeón mundial peso gallo en TAM Miami, una de las noches más electrificantes que yo pude pasar como cronista cubriendo estas peleas de boxeo. Y eso sí era el boxeo aquí, una vibración aquí en Miami con el boxeo. Y eso es debido a Tuto, porque él presentaba tremendas carteleras, siempre presentaba peleas de título mundial. Y cito esa porque la considero entre las noches más espectaculares, bueno, en las noches que yo he cubierto boxeo aquí localmente.
Luego,
son casi 40 años ya.
Tuto le da un prestigio al boxeo, le da un valor cuando empieza a traer no solamente los grandes boxeadores. Yo vi aquí a Melgar Brusar. Por favor.
Mejor entrenador de boxeo para mí de la historia del boxeo latino. Y a lo mejor considerado uno de los mejores del mundo. Sí. Porque su récord lo probó.
Amigo de tu padre.
Amigo de mi padre. Y fue para mí como un tío, un padrino en el mundo del boxeo. Me inicié con él a los 16 años como su asistente. Tuve el privilegio ese de estar en el gimnasio metido con él un par de años de mi infancia. Y fue una experiencia increíble. Yo hablo de él casi todos los días porque era un tío, para una persona grande para mí el boxeo.
Al mismo tiempo, tú tienes grandes personalidades que inclusive hoy en día están en organizaciones de boxeo a nivel de presidente. O sea, ustedes se han ganado eso. Hay una faceta de Tutu que yo quisiera que tú la hablaras. Y tal vez difícil. Ustedes pasaban trabajo. ¿Por qué? Porque Tutu era promotor, pero ¿qué hacía Tutu con el dinero?
Así, ayudar a todo el mundo. Ayudar a todo el mundo, pero yo creo que él lo hizo satisfecho a él. Él es un hombre que ganó mucho dinero en el boxeo también, en su negocio, y siempre ayuda a todo el mundo.
Sí, como negociante tú vas a ganar dinero, pero Tutu también aportó mucho a la causa de Cuba.
Aportó mucho, él dedicó su juventud, su capital, su esfuerzo a eso, y pues para eso hay que tener corazón para hacer esas cosas, y yo creo que para mí fue un orgullo de niño y haberlo visto él de la manera que fue. Sinceramente, él se merece mucho porque también guerrió en una época. Ahora es fácil ser promotor de boxeo, esa palabra es muy fácil, de ir a la comisión de boxeo y pagar $250 y sacar una licencia. En aquellas épocas no había apoyo de televisión, no había apoyo de patrocinio, tenías que depender de la taquilla, si la gente venía, si la gente no venía. No había a veces cómo pagarle a la gente. Y había, para mí era más de hombre, o sea, ahora en la época nuestra es mucho más fácil. Yo pienso que es mucho, mucho, mucho más difícil antes.
Yo he hablado mucho con Tutu, el último, como dicen, el gran promotor. Tuto te decía, es una pelea entre fulano y fulano, y tú decías, pero está loco, ¿cómo se va a hacer? Pero en su mente ya él tenía esa pelea, y se daba o no se daba, pero el esfuerzo él lo iba a poner. Y me recuerdo que uno de las últimas conversaciones que tuve con él fue sobre el boxeo cubano. Y entonces él me decía que el boxeo cubano estaba siendo traicionado. No sé, como diciendo, es que veo estos boxeadores cubanos y no veo, y me decía él, y no veo el boxeo cubano. Claro, estamos remontándonos a la época de un Mantequilla, de un Luis Manuel, la pelea esa. ¿Alguna vez él habló de eso? Porque inclusive lo hablaba de dolor, porque él decía, concho, fulano de tal no tiene todo el potencial, pero no, es imposible meterle el boxeo adentro de él.
Sí, él, claro que sí que escuché de él, y a lo mejor él pues le costó trabajo aceptarlo, pero en realidad los boxeadores cubanos de ahora son lo que estuvimos hablando ahorita, lo mismo que explicamos, o sea, los preparan para ser peleadores aficionados, peleadores que pelean por una medalla, no pelean por buscarse dinero. No, entonces, el estilo es diferente, no dan espectáculo, y no es lo mismo de los tiempos de antes, es completamente diferente el boxeo.
¿Ha caído el boxeo a través del amateurismo mundialmente?
Yo pienso que no, sí, pero a mí el amateur siempre va a existir, y el amateur ya no se llama amateur, los amateurs ya están peleando profesional y les están pagando. O sea, a lo mejor en Cuba no les pagan, en otros países no, pero y la mayoría de los países ya ayudan a sus atletas y le dan becas, lo que se le llama una beca, y le dan un sueldo mensual, y la AIBA también les está pagando por pelear en una liga de ellos. O sea, que ya amateur no existe. Es como se ha convertido como el Dream Team del baloncesto, como otro deporte, que por eso que quieren llevar a los profesionales a las Olimpiadas, y por eso ya los han llevado. Lo que pasa es que, ¿quién quiere ir a representar a su país por una medalla? Por eso es que ninguna estrella ha vuelto al boxeo. Entonces, aquí se pelea por dinero.
¿Quién es la estrella de tu Tico Zabalar en este momento? ¿Quiénes son tus boxeadores en este momento?
Bueno, yo tengo un muchachito de México, Ricardo Hindú Espinosa, que tiene 3 victorias al hilo ahora en boxeo Telemundo, y va a pelear el título, una eliminatoria ahora el día a finales de este mes. Y es un muchacho de 21 años, explosivo, pega muy duro, y tengo mucha esperanza en él. También tengo a Yomar Álamo, de Magic Álamo, muchacho invicto de Aguabuena, Puerto Rico, que acabamos recientemente de firmar, y con una sola pelea, con 2 peleas que hizo con nosotros, ya lo tenemos hecho un ídolo en Puerto Rico, y estamos trabajando con él en la plaza de Kissimmee.
Tutico, mencioné Puerto Rico, mencioné México, no he mencionado Japón. Tú también has incurrido en el oriente.
Sí, Japón para mí ha sido una bendición grande. De un amigo de mi padre que quedó siendo como un padrino mío, el señor Akihiko Honda, a quien quiero y respeto mucho, es el promotor más grande de Asia y uno de los promotores más grandes del mundo del boxeo. Y he tenido la dicha de poder ganarme su respeto y de trabajar para él. Y estamos trabajando en Japón hace ya varios años. Japón para mí representa mucho y voy 3-4 veces por año. Estoy muy ligado al boxeo japonés.
Santo, en tu opinión, ¿cuál es el próximo paso de Tutico? Porque Tutico sorprende. Tú que lo sigues de cerca.
Ahí lo dijiste, sorprende. ¿Cómo se puede predecir cuál va a ser el próximo paso? Yo creo que es un paso que ya vas a ver futuros campeones, vas a ver futuros, los que él ha citado ahora mismo. No me sorprendería si se convierte en campeones mundiales. Y la habilidad de reconocer talento, pulir ese talento y convertirlo en retador, eventualmente campeón, es lo que anticipo que va a seguir sucediendo con Tutico y la próxima generación que mencioné anteriormente de Tutico también.
Tutico, regresaste a Miami, regresaste al norte de Miami. ¿Podemos ver a Tutico Zavala más en Miami o hay planes todavía de mucha cautela?
No, sinceramente siempre tengo muchas ganas de volver a Miami, como ustedes lo saben. No he encontrado el lugar ideal para hacer boxeo acá, que me beneficie a mí, a los fanáticos. Y es una plaza difícil, pero yo estoy loco por volver. Yo soy de Miami, yo me crié aquí en Miami y estoy loco por volver activamente. Todo el mundo me habla de lugares, pero en Miami, por lo menos, mi papá lleva 18 años enfermo, pero de 18 años para atrás no hay un lugar en Miami o en su alrededor en donde mi papá no hizo una cartelera de boxeo, incluyendo la arena, en la playa, en South Beach, en lo que es ahora South Beach.
La playa.
Ahí se hizo The Battle on the Beach en el año, creo que fue 82. O sea, que él ha hecho hasta en la arena. O sea, que hay muchos sitios donde él hizo. Ahora mismo no hay esas facilidades, pero yo sigo, no me canso nunca. Estoy trabajando primero para conseguir más fechas, más cantidad de fechas, y segundo para regresar aquí a Miami a tener boxeo, no solo una cartelera y irme, sino para tener boxeo continuo, por lo menos 4 veces al año.
Hay una faceta tuya que Santo empezó a hablar de ella cuando te fuiste hacia España con el fútbol americano y llegaste a ser el general manager, el manager general del equipo de España.
De Barcelona. De
Barcelona. Pero trabajaste para alguien bien peculiar. Don King. ¿Qué tú puedes decir de Don King?
Es la figura más grande que ha pasado por el boxeo. Indiscutiblemente, no estamos hablando de dinero, ni de conocimiento, ni de la figura más grande. Nadie en el mundo, de todo el mundo, como yo digo, en cualquier parte del mundo, tú dices Don King y lo conocen. O por lo menos te dicen el de los pelos parados.
El de los pelos parados, increíble. Santo, de todos esos lugares que hizo promoción. Por ejemplo, a mí la que más me da risa fue cuando él estuvo en el Hialeah. Yo nunca me imaginé que él iba. ¿Qué otro así que tú puedes decir?
Bueno, en Hialeah él se estableció de los años 80 y estuvo casi 20.
96.
Hasta el 96. Y tú también le gustaba Hialeah, ¿sabes? Sí, sí. Y entre las peleas.
Esa fue la gran plaza, indiscutiblemente.
Para mí, esa fue. Y a veces. Y a mí me encantaba Hialeah también, y nos poníamos a conversar de los juegos de Hialeah que estaban sucediendo en la cancha de Hialeah, porque las peleas de Tuto eran en el salón al lado, en el mismo frontón, pero en otra área de frontón. ¿Quién ganó el último partido afuera? Y así nos conversamos a veces, porque a él le gustaba también. Y las peleas ante Miami, que lo mencioné anteriormente, para mí fue una de las noches más importante en el boxeo local, porque y las peleas de campeonato mundial que aquí hablan de la pelea famosa de Ali y Liston, y obviamente la de Arguello y Pryor, pero la consistencia en peleas campeonato mundial después de esas dos que se hablan siempre no ocurren si no está la presencia de Tuto Zavala.
Asuma Nelson, el gran príncipe.
Aquí estuvo.
Aquí estuvo.
Aquí estuvo, aquí pelearon grandes figuras, inclusive en el Jayalay que estábamos hablando, mi papá tuvo en los años 80 también títulos mundiales en la Arena Grande, ahí peleó Wilfredo Gómez, ahí peleó Alexis Argüello, José Luis Ramírez, Yeltim George Chandler, que fue gallo, Jorge Luján de Panamá, grandes figuras del boxeo desfilaron por ahí en el Tamiami Park, ni te cuento también, Mike McCallum, Azuma Nelson, en aquella época, Happy Lora se hizo campeón mundial ahí, Sugar Baby Rojas se hizo campeón mundial ahí, ahí pegaron grandes figuras del boxeo mundial.
Sí. Los nombres, señores, si ustedes les gusta el boxeo, si ustedes saben de boxeo, lo que Tutico acaba de decir es la crema innata. Debuta Jorge Luis González como peso completo. Está Miami.
Así es. Así que, ahí peleó con Miguel Santos, Tito Trinidad también peleó. Ahí pelearon muchos grandes peleadores.
Y hay una parte, porque muchas personas, y yo estoy seguro que piensan que Tuto ya no está con nosotros. Tuto está con nosotros.
Sí, está muy bien. Mi papá está vivo, está consciente de lo que está pasando. Sufrió un derrame cerebral masivo que lo dejó en cama por los últimos 18 años y medio. Pero él está bien, su espíritu está bien, está contento de estar con nosotros y disfrutando ver a la familia, a la leyenda continuar. Ha visto a mi hijo ya arriba de los rines por televisión y eso para él, ya eso se lo puede llevar él, que él sabe que ya dejó la bola corriendo.
Y yo creo que eso, los 18 años que Tuto ha estado ahí, enfermo, y es Tuto. Nunca se ha adelantado.
Nunca.
O sea, las lecciones que yo creo que te ha enseñado no son, olvídate del boxeo, la vida.
De vida que hay que seguir para adelante, de superación y de deseos. Y sí, eso mi papá es el campeón, porque él cuando sufrió el derrame, los doctores nos reunieron esa misma noche y nos dijeron que no pasaba la noche. Y no solamente pasó la noche, eso fue, calculen, el 8 de enero del 2001. Y todavía hoy está con nosotros y está con ganas de estar con nosotros, porque el que no le pone ganas no puede estar aquí.
No, claro.
Incluso él estaba a punto de regresar a Barcelona, a continuarse.
Sí, yo me quedo por el accidente que sucedió y en parte yo creo mucho que Dios sabe por qué pasan las cosas y todo pasa por un motivo y yo tenía que volver al boxeo. El boxeo era lo mío. Yo sinceramente agradecí mucho a la NFL y los contratos que me dieron y fue una experiencia inolvidable y me aprendí mucho, pero yo tenía que estar donde yo tenía que estar, que es aquí en el mundo del boxeo.
Señores, les voy a decir algo. Hoy ustedes han visto dos grandes personalidades del boxeo. No, cuando se habla de boxeo, se habla de boxeadores, pero estos son los hombres fuera del ring. El boxeo no solamente dos personas dándose golpes, el boxeo es un promotor, es un... alguien que quiere las peleas, que quiero darle también su crédito a Rubén de Jesús, tu gran armador de peleas, que un puertorriqueño que tiene un talento espectacular. Personas que promueven el boxeo como Santos Pérez, no solamente a través de sus crónicas, pero sus crónicas atractivas, porque un escritor puede llegar ahí y decir cualquier cosa. Santos es el profesionalismo del boxeo hecho palabra. Tutico, yo te doy a ti muchísimas gracias de que has tomado ese tiempo y sé que el poner el teléfono tuyo afuera por una hora es increíble, entre el tweet, el Facebook, todas esas cosas, es bastante difícil. Y quiero tocar algo que no me puedo ir sin tocar, y es Canelo Álvarez. Canelo Álvarez fue tu boxeador. Sí. Tú descubriste ese boxeador que hoy en día firmó por 360 millones de pesos o 400 millones de pesos con dinero, de la manera que te lo arrebataron. Yo sé que has estado en batallas constantes, pero me hiciste una anécdota muy interesante en tu casa sobre Canelo hace poco. ¿Qué pasó?
No, Canelo, como todo el mundo sabe, o sea, fue el boxeador... es el boxeador más grande que hay en el boxeo actual. Para mí fue un orgullo haber logrado firmarlo cuando apenas cumplió 18 años. Peleó para mí desde que tenía los 17 años. Y yo me siento satisfecho a pesar de que me lo arrebataron. Y yo hice lo que tenía que hacer. Yo conseguí el talento. Yo le di 11 peleas, lo levanté, lo ranqué, lo hice figura.
y no logré ver la parte buena del negocio, que fue cuando vinieron las cosas grandes para él, pero me voy satisfecho porque me llevé la razón en corte y el nombre de mi papá también. Mi papá luchó mucho, mi papá se merece mucho crédito a lo de haber conseguido con Canelo Álvarez, porque él fue el que me trajo aquí. Y gracias a él me sentí satisfecho hasta por él, porque fue el boxeador más grande que firmamos en la historia de la familia Zavala.
¿Y qué pasó? Hace poco vino a saludarte.
Vino a saludarme, nos encontramos y yo no le guardo rencor a nadie, sinceramente. Me mostró respeto y yo se lo mostré de igual manera.
Santo, estamos concluyendo ya. Ese gesto de tu tico, ¿qué te dice a ti?
Eso es. Como tu tico, ese tipo de persona, ese tipo que... una persona humana que... Estar con ellos, compartir... Y se te va, como la hora que hemos pasado aquí con tu tico sentado a conversar de boxeo y de otros temas, se te va el día, porque uno sinceramente está intercambiando y riéndose y recordándose con anécdotas del pasado. Siempre es un placer conversar con ellos y establecer una amistad. En mi parte con Tuto son más de 40 años, tu tico casi igual. Y sí, es una de las cosas muy especiales en mi carrera y también en mi vida personal, ¿no?
Te doy las gracias porque tú también tienes un schedule supermente duro, escribiendo. Yo siempre digo que cuando yo quiero saber una noticia que sea verdad, o sea, buscar la veracidad de una vez, llamo a Santos. Sí. Porque desafortunadamente esto es un deporte donde los rumores, un deporte donde los innuendos, es la orden del día. Entonces, no, que fulano pelea con fulano, va a pelear, y nunca hay nada de eso. Pero cuando Santos lo pone en el periódico, es verdad. Tutico, una vez más, no solamente te quiero dar las gracias a ti, quiero dar las gracias a tu esposa, porque por dejarte venir. Yo sé que ella es la que está a cargo de la casa mientras tú estás afuera. En el futuro me gustaría volver a tenerlos ustedes, en los planes, ya cuando ya estés aquí en Miami, cuando ya estés establecido estás, porque All Star Boxing, que es tu compañía, está establecida aquí en Miami.
Correcto.
Y es parte de Miami. Pero ya cuando estés establecido en lo que es, lo que es todo la esencia del boxeo. Y bueno, esto yo espero, señores, que ustedes hayan disfrutado. Para mí, esta hora se ha ido. ¿Quién me diría a mí que ha pasado una hora? No sé ustedes, pero me quería llevar la historia de ustedes dos muchachos cubano-americanos. Santo nació en Cuba, Tico nació en Puerto Rico, triunfadores ambos en el duro deporte del boxeo, y no solamente que han triunfado con decencia. Y bueno, aunque no lo crean, hemos llegado al fin, el tiempo ha volado, y quiero darle las gracias a nuestro invitado, como dije anteriormente. Espero que ustedes allá en Cuba hayan disfrutado esto tremendamente, para que lo que ustedes oyen como noticias, bueno, pues ya lo vieron. Ya tienen una cara, tienen la cara de Santos Pérez, tienen la cara de Tutico Zavala. Y bueno, pues, en nombre de todos los que colaboramos aquí en Radio y Televisión Martí, espero la hayan pasado súper bien. Y señores, se acabó Sobremesa Deportiva.
Mejor, lucir mejor y vivir mejor. son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Caro Sandoval y estoy aquí para presentarles un programa sobre la mujer en Cuba. Este programa a mí me atañe muy directamente, por supuesto, por ser mujer, pero sobre todo me atañe por a la edad que tengo, ver el recorrido que he hecho en mi vida y las experiencias que he tenido, que de una forma o de la otra han moldeado lo que yo considero esencial, la lucha de la mujer por sus derechos. Eso me tomó tiempo desarrollarlo, porque cuando uno se cría, pues los moldes sociales, las presiones ideológicas son tales que uno no cuestiona muchas cosas que le atañen a uno. Ya con los 80 abriles que tengo, las cosas han cambiado, ¿verdad? En primer lugar, yo no estoy a la casa de ningún hombre. Cuando uno es adolescente, pues, o es una adulta joven, pues se cuida mucho de decir alguna cosa que le hagan a uno merecer el título de feminista. Porque si tú se sentía que tú eras feminista, te acusaban de cualquier diablura, ¿verdad? De que eras frígida, de que lo que necesitaba era un tremendo hombre, o que eras lesbiana, o Dios sabrá cuántas cosas más. Todas cuestiones muy intimidantes. Y uno, pues, más o menos, pues, trataba de evadir el tema, ¿no? Pero uno llega a una edad donde piensa, yo soy un viajero en este mundo, nací sola, posiblemente me voy a morir bien sola. ¿Cómo no voy a cuestionar a los valores de una sociedad que se llama a sí mismo democrática y que le niega los derechos a la mitad de la población, que son las mujeres? Eso es importante para mí por muchas cosas, porque para empezar, por supuesto, cuando yo me miro al espejo y me levanto por la mañana, yo no veo una cubana, yo veo una mujer, ¿verdad? Después, cuando mis hijos todavía eran chiquitos y vivían en la casa, pues como una madre. Tengo distintos, como diríamos, ID card, tarjetas de identificación, pero el más fuerte de eso, no hay la menor duda, es el de ser una mujer. Y eso me ha llevado a reflexiones que otras personas quizás no las han experimentado, pero yo sí. Me acuerdo que, para empezar, quiero explicarles que el interés en todo este problema, como una científica social que soy, siempre ha estado, pero hace como 20 años la Universidad de Grinnell, que es el foco del feminismo norteamericano, me invitó afortunadamente, a dar un curso sobre el feminismo hispanoamericano. Ustedes no tienen una idea de lo mucho que tuve que estudiar y ver, y de el choque que hasta que había a veces en mi sistema de valores. Quiero hablarles sobre el particular, porque es que le cambia a uno la mente, ¿no? La segunda cuestión es una experiencia que tuve prácticamente al nacer, ¿no? Cuando yo nací fue durante el machalato, en noviembre de 1933, y mi padre, que vivía en Baracoa, sin embargo era de origen de santiaguero, y mi mamá iba a dar a luz, a pesar de que mi padre era médico, en Santiago. Según tengo entendido, había mucha violencia en las calles, habían soldados y revolucionarios por donde quiera, y por fin llegó el doctor y yo nací, y era bastante robusta. El doctor me agarró y me dio dos nalgadas y me dijo, le dijo: mamá, esta es una real hembra. Y hace como 20 y pico de años que me dieron el premio de la mujer del año aquí en Madrid, una ceremonia muy bella en Vizcaya, le estoy muy agradecido. Mi hijo, el segundo hijo mío, estaba presente, y yo comenté sobre ese particular y él pensó que fue una pesadez de mi parte, porque yo dije, bueno, cuando me dan dos nalgadas y me dicen que yo soy una real hembra, el médico debió haberle pedido a la Virgen María una tarjeta de descuento. Perdónenme mi sentido del humor, pero solamente con humor puede uno lidiar con las grandes injusticias que se cometen con uno mismo. ¿Por qué tarjeta de descuento? Bueno, como mujer siempre me han pagado menos que un hombre. Me acuerdo cuando me contrataron aquí en este mismo recinto, el mismo año que me contrataron, voy a mencionarla porque no, contrataron a un señor norteamericano con un master degree, yo tenía dos doctorados, a él le pagaron más que yo. Pero cuando yo voy a comprar un hamburger, a mí no me dan un descuento. No estoy diciendo esto para ser antagonista, sino para traer conciencia de lo que hace la discriminación, el efecto que tiene en las personas, ¿verdad? Y quizás si fuera más joven, me dedicaría más a combatirla. Me acuerdo cuando el Partido Demócrata puso a una mujer como vicepresidenta, una candidata. Voy a hablar con mi tío predilecto, que era un hombre muy razonable, digo, para conversar con él, digo, chico, me siento tan bien. Dice, ¿por qué? Digo, porque, óyeme, va una mujer de candidata a la vicepresidencia. Ay, pero por Dios, Messi, ¿cómo tú vas a votar por una mujer? No, yo no voy a votar por... No, pero oye, estos son momentos peligrosos. Yo no conozco en mi vida un momento que me haya sido peligroso por Dios. De forma que, si le suena un poquito crítica, lo soy. Pero quiero hablar del rol de las mujeres, sobre todo en un mundo donde está, donde por primera vez las mujeres tienen derechos, pero al mismo tiempo está amenazado por una población bastante significativa de la especie humana. Un mundo donde hay países donde la incidencia del asesinato de las mujeres es enorme. ¿Y por qué no? ¿Por qué no defenderlas? ¿Y por qué no discutir las razones por las que estamos en esa situación? Después quiero hablar de la mujer cubana, que eso es un fenómeno sobrenatural. Piensen ustedes que yo llevo ya, llevamos a decirlo, 50 y pico de años. El que está en el poder no es una mujer, es un hombre, pero de ñapa es un macho. Castro y el otro se la dan de macho machorro, ¿verdad? 50 y pico de años de este tipo, que tiene todas las características del machismo, no cree en nadie, completamente desconsiderado, no cree ni en sus amigos, no tiene amigos. Es un individuo que tú no sabes nunca qué cosa esperar. Bueno, tiene todas las características de un paciente mental, que en muchos casos definen las características del macho hispanoamericano. Antes que él tuvimos otro que tenía la bala en el directo, pero la bala en el directo, pero se fue corriendo. Y no quiero seguir por ahí, pero sí quisiera referirme a eso, porque va, Cuba necesita una mujer de presidenta. Yo lo creo así. Tenemos un ego menos necesitado y por lo tanto, estoy bromeando, ¿no? Pero bueno, hablemos del rol de la mujer en general y de la mujer cubana. El rol de la mujer, visto desde un punto de vista transcultural, en todas las culturas, está supeditado a dos factores. Uno es el factor biológico y el otro es el cultural. El factor biológico, por supuesto, está determinado por el hecho que la mujer es la que procrea y es la que da a luz. Y eso le causa una situación de cambio total. Eso vamos a verlo en el proceso antropológico e histórico. El otro rol, el otro factor es el factor cultural. Y eso tiene que, en eso tiene que ver muchas cosas. En primer lugar, el rol de la mujer en esa cultura dentro del aspecto económico. ¿Cuánto contribuye a la mujer en el aspecto económico? El segundo factor es el factor sociopolítico. ¿Qué influencia tiene mujer, la mujer en esa sociedad, en las sociedades civiles que haya y en la cultura política de ese país, de esa nación? Ahí me gustaría diferenciar desde ahora que cuando tú estás hablando de política estás hablando de poder. Y la mujer tradicionalmente en el mundo ha tenido influencia, que es acceso al poder a través de hombres, pero poder muy pocas veces. Con excepción, por ejemplo, de nuestra querida Isabel la Católica, dentro de mi tradición, la Margaret Thatcher, y en este siglo que pasó han habido unas cuantas mujeres de poder, la Gandhi, la Thatcher, Golda Meir, etcétera, etcétera. Todo esto cambia el cuadro, ¿no? El otro factor importante desde el punto de vista cultural, muy importante, es el filosófico religioso. ¿Cómo ve la religión de ese grupo o a la filosofía de ese grupo el rol de la mujer? Todo eso lo vamos a explorar. Ah, y el último, muy importante también, es el rol de la mujer dentro de su cultura en el hogar. Y sobre todo, ¿qué importancia tiene el hogar en la cultura? Hay culturas donde la mujer no tiene importancia en la calle, pero en la casa manda. Por lo tanto, tiene un estatus un poquito más alto que en culturas donde la mujer no manda ni en la calle ni en la casa. Pero bueno, ya más hablaremos de eso. Exploremos primero el primero, que es un factor increíble, que es el biológico. Eso se basa más que nada en el dimorfismo sexual que existe en la especie humana. No me estoy desviando del trasunto cubano, pero los cubanos somos seres humanos. El dimorfismo sexual en la especie humana es bastante pronunciado si se compara, por ejemplo, con sus parientes más cercanos en el reino animal, con los grandes monos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Entre ellas, pero más que nada entre ellas, el hecho de que la hembra humana da a luz a un, para la época de Homo erectus, alrededor de 1,5 millones de años atrás, a una criatura con una cabeza muy grande, que no le cabe por el canal de la natalidad, ¿verdad?, que se le ha estrechado como consecuencia del bipedalismo. En otras palabras, la especie humana hace más de 4 millones de años escogió el bipedalismo como sistema adaptivo porque le permitía caminar en la sabana más fácil, liberaba los brazos para llevar paquetes, para defenderse de los enemigos. No es lo mismo cuando tú caminas en cuatro patas que para llevar algo tienes que llevarlo en la boca. Eso fue, significa, ves mejor en la sabana a los enemigos o las presas que tú quieras, ¿cómo se llama?, conseguir para tu alimento o para las frutas, etcétera, tenía muchísimas ventajas. Así que el bipedalismo, nosotros sabemos que ocurre alrededor de 4 millones de años atrás, pero el bipedalismo trae sus consecuencias. Y las consecuencias son, más que nada, que se le estrecha a la hembra el canal de la natalidad. No hay duda de que la hembra humana pasa mayor trabajo dando a luz que, por ejemplo, una chimpancé, con algunas excepciones, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces se ha dicho de que la mujer es una aparatosa y que las contracciones del parto no duelen. Bueno, yo no voy a hacer un chiste, quizás lo haga más tarde, pero anyway, eso no es así. en el parto mueren o morían, sobre todo en el pasado, un considerable número de mujeres. Pero bueno, el hecho es que al estrecharse el canal del nacimiento, por el hecho de que los cambios que ocurren en los huesos pélvicos, se le dificulta mucho el dar a luz. Pero al mismo tiempo que la especie humana escoge o le viene bien el bipedalismo, también escoge un cerebro grande. Y ahora el problema crucial es el siguiente, señores. ¿Cómo esta hembra que tiene un canal de nacimiento estrecho va a dar a luz a una criatura con una cabeza cada día más grande? Piensen ustedes que entre los chimpancés la capacidad craneana es de alrededor de 500 centímetros cúbicos y en el ser humano moderno es alrededor de 1.500 centímetros cúbicos. ¿Cómo pudo tener lugar ese desarrollo fenomenal del cerebro humano en los dos últimos millones de años? Volvemos a lo mismo, ¿cómo puede esta hembra dar a luz un cabezón? Pero bueno, pues un proceso muy interesante biológico tiene lugar. La especie escoge una especie o Dios, la naturaleza, unos genes que retardan el crecimiento de los huesos del cráneo. Por lo tanto, cuando el bebé humano nace en un estado prácticamente como un feto, prematuro. Nace con un cráneo muy plástico que puede meterse por el canal de nacimiento, ¿verdad? Y seguir creciendo. Si esto no hubiera, ese proceso no hubiera tenido lugar, no hubiera sido posible el crecimiento increíble que tiene el cerebro humano, que en los últimos 2 millones de años creció de 500 a 1.500 centímetros cúbicos. Este cráneo plástico, por supuesto, conlleva que el cerebro del bebé todavía no está muy desarrollado. El bebé nace y no ve bien, no oye muy bien, no puede manejarse por sí propio. Piensen ustedes que nuestra prima, la chimpancé, cuando da luz, bueno, pues ella, para empezar, ella se dedica prácticamente todo el día a recoger frutos y hojas y cosas y dallitos para comer. Y aun cuando está en estado, lo sigue haciendo. Cuando va a dar a luz, se detiene por un ratito. Cuando nace el bebé, la chimpancé lo coge y se lo pone aquí. Y el bebé inmediatamente tiene que agarrar a la mamá por los pelos y aguantarse, porque entonces la mamá prosigue con el proceso de buscar comida para ella y para el bebé. Si el monito no se agarra bien, hay un mono menos en el mundo. O sea, tiene que nacer el bebé con la propensión de saberse proteger para aguantarse del pelo de la mamá y en ese caso no independizarse, pero por lo menos no cargar a la mamá con el hecho de tener que cargarlo en los brazos. Con el caso de la especie humana no es así. El bebé nace inmaduro y la madre tiene que llevarlo en los brazos prácticamente durante un año. Pudiéramos decir en términos modernos que la madre humana está a cargo de lo que pudiéramos decir de un crisis intervention unit, de una unidad de crisis, durante un año, porque el bebé sin ella no puede manejarse. Eso crea un cambio total en la conducta de la hembra humana y del macho humano. Para empezar, la hembra humana se siente impedida, ¿verdad?, de, como pudiéramos decir, de sus actividades habituales. Y se crea una situación donde la hembra se queda en una parte específica del terreno donde antes buscaban sus alimentos y ese lugar se convierte en una especie de hogar, un home site. Ella se dedica todo el día a cuidar al bebé y a buscar fruticas por aquí y por allá, no muy lejos del home site, no puede. El macho se dedica a buscar comida muy alejado del home site o del hogar, ¿verdad? Y la trae, porque es bípedo, y la trae y vuelve con frecuencia, ¿verdad? Esperamos, ¿no? A ayudar a la madre con el bebé. Pero eso trae una cuestión muy interesante, la división de las labores. la hembra a cuidar, el macho a cazar o a recoger frutos y cosas que están mucho más lejos del lugar donde está el bebé y la mamá. La división de las labores. Eso puede haber afectado, yo lo creo así, muchos genéticos lo creen también, hasta cierto punto la configuración del cerebro femenino y el masculino. Dicen que el femenino es más generalizado, el macho está mucho más, el hombre está mucho más especializado. Yo no sé lo suficiente como para discutirlo, pero sí empieza ese dimorfismo sexual que siempre ha estado presente, se hace mucho más agudo. La mujer como proveedora de leche del niño desarrolla los senos, la pelvis le cambia de configuración y es posible que hasta la configuración del cerebro de la hembra cambie. Yo sí creo que las mujeres, yo pienso, tenemos una actitud más holística, o sea, miramos las cosas en distintos ángulos y que los hombres son más especializados. Eso no quiere decir ni bueno ni malo, regular, pero además esto es una discusión que no me la quiero entablar porque en 5 años lo vamos a saber todo. Si de verdad el cerebro de la mujer es diferente del hombre, ¿por qué? Cada día sabemos más y más de nuestra especie a través de los estudios, sobre todo de la genética, ¿verdad?, y de la morfología del cerebro, eso no hay la menor duda. Pero ahí, en la época de Homo erectus, viene este problema fundamental, un acentuado dimorfismo sexual, una especialización del trabajo y la necesidad de algún tipo de matrimonio. No estoy hablando del matrimonio en la iglesia y con flores y cosas, no, algún tipo de commitment, de, ¿cómo se llama?, de compromiso de un macho con una hembra y sus hijos. Eso no ha sido uniforme. Una de las cosas que yo quiero explorar es cómo están los países donde el hombre no se compromete con los hijos, que son el rabo del mundo, comparado con los países donde el compromiso del hombre con la hembra y sobre todo con los hijos es firme, por ejemplo Japón. O sea, esta discusión que vamos a tener no tiene nada más que ver con la mujer, tiene que ver con el destino de la democracia, tiene que ver con la fortuna de los hijos. Cuando la mujer es discriminada, generalmente los hijos lo son también, tiene que ver con el desarrollo social de esos países. En un momento dado quisiera discutir con ustedes la ilegitimidad, que es una consecuencia de lo que estamos discutiendo, y por supuesto el subdesarrollo del país. Bueno, pero bueno, lleguemos al tiempo de Homo erectus, estamos hablando del morfismo sexual, estamos hablando de la división del trabajo, de algún tipo de matrimonio. ¿Por qué de matrimonio? Porque la hembra se ve impedida de verdad ¿cómo se llama?, defenderse por sí propio y sobre todo al bebé, que lo tiene, como les dije, durante 1 año lo tiene que cargar, durante 2 o 3 años o más lo tiene que llevar de la mano, siempre tiene que estar vigilante de él hasta que llegue adulto, y si es hispano, oíme, hasta que se muere la mujer, porque vienen y te dicen, mamita, por favor, que tengo ganas de tomarme un cafecito. Y estoy burlando, ¿no? Pero la mujer se ve bastante atada a su rol como cuidadora, como, ¿cómo se llama? La que conserva la familia, etcétera, etcétera. Eso ocurre durante toda esa etapa del desarrollo o evolución de la especie humana en el periodo de Homo erectus, 1 millón y pico de años atrás. Durante todo el paleolítico es el periodo donde de piedra, que tiene lugar durante prácticamente 4 millones de años, cuando empiezan los primeros bipedales y quizás antes, hasta 20.000 años atrás, ¿verdad?, donde empezaron los glaciares a desaparecer o a echar para atrás, ¿verdad? Ese periodo es de una evolución biológica interesante, pero muy poca evolución cultural. Se caracteriza porque el hombre lo que hace más que nada son utensilios de piedra, de madera, pero eso se han perdido, o de hueso, de dientes, de marfil. Es un periodo largo, durante ese periodo teníamos muy poco conocimiento de que lo que en realidad, ¿verdad?, creía el ser humano. Sabemos, por ejemplo, que hace 200.000 años aparentemente apareció un gene que es un factor importante en que el individuo, el ser humano, desarrolle el lenguaje. Para mí eso es fascinante. También está ligado a otros genes sobre el misticismo, otro gene, que es el gene que le permite al ser humano la trascendencia, en el sentido de que puede bloquear todo lo que es el radar que lo comunica con el exterior, perder el sentido de la vista, del oído, etcétera, y trascender, sentirse como parte del universo. Eso es muy interesante. Pero bueno, en el durante el periodo paleolítico sí sabemos que había, por lo menos en el último periodo, un intenso culto a la fertilidad. Aparecen en las cuevas, sobre todo de Europa, pero en donde quiera, figuritas femeninas con unas características sexuales bastante exageradas, algunas rías dando a luz, ¿verdad?, o muy, muy preñadas, y la mujer se liga con el problema de la sexualidad, de la fertilidad, es la madre tierra, ¿verdad? Aparentemente, esto no estamos seguros, el toro, en aquellos lugares donde hay ganado, es la virilidad del hombre y es el cielo, ¿no? Como que el cielo llueve, cuando llueve, pues lo hace para fertilizar a la hembra, que es un poder único, que no lo tiene el hombre, que es el de procrear, ¿verdad?, y dar vida. Siempre un poder un poquito neurótico, pero vamos a dejarlo ahí. Pero durante ese periodo paleolítico, esos son lo que creemos que eran las creencias de ese periodo. Viene el periodo neolítico. El periodo neolítico empieza alrededor de 10.000 años atrás. Y es un periodo muy interesante. Es cuando el ser humano por primera vez domestica las plantas y los animales. No es el ser humano, ¿no? Déjenme aclarar esto. Aparentemente fueron las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque los arqueólogos han descubierto, como todos sabemos, que durante todo el periodo paleolítico, ¿verdad?, los hombres cazaban más que nada y las mujeres recogían granos, recogían legumbres, etc. Y fueron las primeras que empezaron a experimentar con la agricultura. Eso lo encontramos, por ejemplo, entre los australianos aborígenes, donde las mujeres recogen frutos y esto, y los hombres cazan. Las que mantienen al grupo más que nada son las mujeres, porque la recolecta de frutos y eso es mucho más abundante que la cacería. Pero además se han visto que las australianas, en muchos casos que no cultivan plantas, han ¿cómo se llama?, canalizado parte de un manantial o algo para que le llegue el agua a las plantas que ellas, ¿cómo se llama?, explotan. O sea que se envuelve en actividades preagricultura. Además le quitan las hierbas, las deshierban para que crezca mejor. Actividades que ayudan a la planta a crecer mejor. Y se han encontrado en el Medio Oriente algunos recintos preneolíticos, arqueológicos, donde se ve que se estaba experimentando en los depósitos de basura, creando pequeños jardines, y fuera de este país las que se ocupan de botar la basura son generalmente las mujeres. Estoy bromeando, pero bueno, dándole cierta luz sobre el particular. Hace 10.000 años más o menos, posiblemente en el Medio Oriente, ¿verdad?, en esa área que se llama el creciente fértil, y es posible, y en eso también está incluido quizás el Valle del Nilo, se desarrolla la agricultura. Eso es una revolución total. 10.000 años nada más, señores. Y ahora tenemos una especie sobrepoblada. ¿Por qué? Porque por primera vez el ser humano va a tener un poquito de control sobre su alimentación, ¿verdad? Al principio las que eran agricultoras eran las mujeres. Los hombres seguían cazando y lo que sea. Pero a medida que se desarrolló el arado, sobre todo en esa área, los hombres fueron desplazando a las mujeres de la agricultura fuerte, ¿no? Las mujeres sembraban, qué sé yo, pero los hombres empezaron a envolverse en la agricultura. Lo interesante del Neolítico es las partes de las religiones comunes en el Neolítico. una de las más importantes religiones, creencias religiosas que aparecen en el Neolítico, que tiene que ver con las mujeres, es el culto a la fertilidad. La mujer es la tierra. Y como la tierra, ¿verdad? En la primavera florece, madura en el verano, empieza a decaer en el otoño y muere en el invierno, pero vuelve a reencarnar. Atado a todas estas creencias está la reencarnación, qué interesante. La mujer es la fertilidad, lo representa en la gran cultura, la madre de toda la cultura de Egipto, con Isis, ¿verdad? Y es, por lo tanto, venerada. Sin esa fertilidad, pues, no existiría la especie humana, ¿verdad? Y está atado todo esto con el complejo religioso de la reencarnación. O sea, el reclizaje, primavera, otoño, verano, invierno, primavera otra vez. También en el periodo neolítico aparece mucho atado en la creencia en lo que pudiéramos llamar no solamente la reencarnación, sino las deidades que protegen a una familia en particular, ¿verdad? Es lógico porque en el periodo neolítico generalmente la familia no es la familia nuclear que conocemos en estos 200 últimos años, que es el hombre, la mujer y los hijos, sino que un patriarca o una matriarca, sus hermanas o hermanos y sus hijos y sus descendientes. Y esa es la tarjeta de identidad del hombre neolítico, ¿verdad? Y está atado, por lo tanto, al culto de los antepasados. Eso es interesante porque prácticamente todas las culturas agricultoras están ligadas al culto de los antepasados. Yo me acuerdo que de jovencita en Cuba, cuando por ejemplo uno paseaba cuando íbamos al campo, y yo me crié en Baracoa Oriente y después en Guantánamo, o sea, estaba el campo estaba ahí. Y mi padre era un hombre muy amante de la naturaleza y él era médico, pero le gustaba ir al campo y practicar medicina vacunando a la gente, bueno, todo ese tipo de cosas preventivas. Además era arqueólogo, paracólogo, y siempre nos gustó ir al campo. Y yo me acuerdo que en muchas casas del campo había una foto en el bohío, al lado de la puerta, quizás es una coincidencia, de una persona mayor, que parecía que estaba ya difunto, y lo estaba. Y ese era el abuelo de la familia, lo ponían en la puerta. Yo me pongo a pensar que eso es como una especie de ángel guardián, de este abuelo mío, lo que sea, protege la puerta y protege a todos los, ¿verdad?, descendientes de él, ¿verdad? Y no estoy muy lejos de la realidad, debe haber sido así. Eso es característico del periodo neolítico. Bueno, pero vamos entonces a pasar a la evolución de esas culturas religiosas. Les voy a explicar por qué. Porque quizás de todos los factores culturales que afectan al rol de la mujer, uno de los más importantes sea el factor filosófico religioso, ¿verdad? Y yo les mencioné a ustedes que son cuatro factores culturales, y filosófico religioso para mí prima. El factor filosófico religioso es el que más o menos dicta la cosmovisión del grupo cultural. ¿Cómo ve ese grupo cultural al rol de la mujer y al del hombre? En el periodo neolítico que hemos dicho, la mujer es como un complemento del hombre. Tiene un estatus más o menos, digamos, no quizás por encima del hombre, pero un estatus bastante respetable. Pero cuando tú te encuentras con las culturas que surgen también en el periodo neolítico, pero que no que son agricultura, que son pastorales, que se dedican al cuidado de los animales, sean ellos chivo, al principio eran chivo, asno, ¿tú me entiendes? Después se conquistó al ganado, a los corderos, más tarde, mucho más tarde a los caballos. Esas culturas son diferentes. Esas culturas son seminomádicas. Las neolíticas son sedentarias. Una de las consecuencias del neolítico es que la gente por primera vez se queda en el mismo lugar a vivir, ¿verdad? Por lo tanto, construyen casas mucho mejores porque la pueden vivir dos o tres generaciones. La población crece. generalmente crece entre los niños y los mayores, porque en la cultura paleolítica no se puede, una mujer no puede cargar con tres niños chiquitos. De manera que si tiene dos hijos de brazos y nace un tercero, hay alguno hay que abandonar. La cultura neolítica, todos los brazos son importantes, por lo tanto crece la población infantil y las personas mayores también, que se quedan cuidando a los niños mientras los padres están en la finca cultivando. Todo el mundo es útil, ¿me entiendes? Y crece la población, aparecen las epidemias, todo eso son consecuencias del neolítico. Aparece la tejer, aparece la cerámica, tan importante en la historia humana, que le permite a la gente cocinar la comida, más que nada hervirlas, y hace que la dieta humana crezca enormemente, porque no es lo mismo comerse un bistec asado, que si es duro, los viejos y los niños no se lo pueden comer, pero si tú tienes una olla, puedes hervir el pedazo de carne y se lo puede tomar en parte de la sopa los viejos y los niños. Todo eso está conectado con el neolítico, que es una época de una creatividad increíble. Pero más tarde, ¿verdad?, también aparecen las culturas pastorales. Esas nada más que aparecen en el viejo mundo. En el nuevo mundo nunca hubo culturas pastorales. Aunque los incas domesticaron a llamas, nunca hubieron grupos que nada más se dedicaron a eso. Eran grupos donde se cultivaba y al mismo tiempo tenían llamas. Las culturas pastorales son características del viejo mundo, sobre todo de esa área del Medio Oriente, de parte del este de la África y también del Asia, el centro del Asia y el este del Asia. Ahí fue donde por primera vez se domesticaron los animales domésticos, entre ellos el cordero, el chivo, el asno, el burro, más tarde ganado y mucho más tarde el caballo, que parece que viene del centro del Asia. Pero bueno, anyway, son culturas seminomádicas, se las pasan, tienen que ir de un lugar a otro, un estilo de vida que está supeditado a las necesidades de los animales. El pastor tiene que ir a donde hay hierba, donde hay agua para los animales. El agricultor se queda en su tierra, es sedentario, desarrolla arquitectura, el pastor no, ¿verdad? Las culturas pastorales siempre son patrilineales, patrilocales y patriarcales. Los hombres mandan, los hombres heredan, los hombres deciden. En otras palabras, si una mujer se casa, tiene que seguir a la familia del hombre. Ella no hereda. Y los que mandan siempre son los jefes de familia. La mujer es vista de una manera como inferior. El hombre es visto como superior, es el que tiene acceso a los medios económicos, que son los animales. La mujer a veces no puede ni tocarlo, porque se la ve como una fuerza creadora, pero neurótica, ¿no? Y peligrosa. Muchas veces estas mujeres, pues, cuando están menstruando, las meten en una cabaña, en algún lugar, y la aíslan porque es peligrosa. Algunos de los vestigios de eso, yo me acuerdo en la cultura cubana de la clase media, cuando yo era una muchachita, cuando tú estabas menstruando, pues tú no podías hacer mayonesa porque se cortaba. Oye, para allá, tú no podías bañarte en el mar porque me imagino que los tiburones se ahogaban, yo no me acuerdo por qué, pero bueno, ciertas medidas que te hacían sentir menos que, ¿verdad?, los demás, que los varones, ¿verdad? Siempre es seclusión y como una cosa peligrosa. La mujer aparece como seductora, no, y nunca como igual. Desde el punto de vista religioso, la cultura nuestra europea, pues, es cristiana, y el cristianismo surge del judaísmo. Y los hebreos, antiguos hebreos, eran pastorales. La seclusión de las mujeres, la inferioridad de las mujeres, se refleja aún en el Génesis. Oye, Dios creó al hombre, digo, a la mujer, de la costilla de un hombre, vaya costilla. En el Génesis es la mujer Eva la que despierta a Adán, que está durmiendo, primera vez en mi vida que oigo esto, y lo envuelven en comerse una fruta prohibida. Estoy bromeando, pero vamos, ¿a dónde vamos? La mujer se ve como la que seduce, la que se deja llevar por el por el diablo, ¿verdad? De ñapa, como la seducen, no sé qué, no sé cuánto, la expulsan del paraíso. Y según las palabras, el Dios la condena a parir con dolor, vamos. O sea, tiene una situación bastante inferior. Seductora, no mucha cabeza, medio neurótica, y el patriarca es el hombre, de eso no hay la menor duda. Ese sistema mágico, religioso, filosófico, es el que ha regido la cultura occidental hasta hace muy poco, ¿verdad? Y desde luego ha hecho que la hembra se sienta en un lugar inferior, vaya, no puede en muchas tendencias cristianas, bueno, en el catolicismo no pueden ser sacerdotes, no pueden hacer esto y lo otro y más para allá. Siempre supeditabas al hombre. Son culturas que hasta cierto punto no es que propicien, pero toleran el abuso doméstico. Bueno, tienen miles de consecuencias. Le dije que esta clase va a ser diferente, ¿sale? Porque es algo que nos atañe a todos nosotros, ¿no? Y hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Pero bueno, de ahí viene la concepción filosófica, religiosa de la mujer en el mundo occidental. Eso ha tomado tiempo para cambiar, lo que para qué voy a contar. Pero siguiendo con el transcurrir histórico, y después vamos a los factores culturales, que ¿verdad? Con el judaísmo y el cristianismo donde viene un poco del desbalance del rol de la mujer en el Medio Oriente. También los griegos también lo trajeron de afuera. Pero bueno, anyway, en otras palabras, en las culturas medio orientales, la mujer tenía un estatus, no igual que el hombre, pero bastante elevado, como la fertilidad, como la integradora de la familia, etc. Y habían deidades femeninas sumamente fuertes, como Isis, como les he dicho, ¿verdad? En el cristianismo hay unas trayectorias muy interesantes, porque Cristo es un individuo que tiene que haber sido medio feminista, se rodeaba siempre de mujeres, y las mujeres tenían un rol bastante importante. María Magdalena es un caso muy interesante, era una discípula que Cristo aparentemente distinguía. A pesar de los muchos rumores de que hay, de que ella era una adulta, no sé qué, no sé cuánto, se supone que era una tremenda intelectual. Y hay unos, ¿verdad?, evangelios apócrifos, en el sentido de que no son aceptados por la iglesia, de que se le atribuyen a ella, que son interesantísimos los gnósticos. Según estos testimonios, según de María Magdalena, ¿verdad?, Cristo le dijo a ella que para conocer a Dios no hacían falta mediadores, no hacían falta sacerdotes, que era un trance más bien místico. Eso es interesante porque imagínate, a María Magdalena, la iglesia oficial, bueno, pues prácticamente la eliminó, ¿verdad? En los primeros dos siglos del cristianismo, y esto lo traigo una y otra vez, acuérdense que soy mujer, que ese ID card, esa identificación, para mí es mucho más importante que otras. Durante los primeros dos siglos del cristianismo, la mayor parte de los seguidores de Cristo eran mujeres. Es interesante también ver que Cristo muere rodeado de mujeres. María Magdalena y la madre, y cuando se aparece, que es el momento más importante en el cristianismo, en la resurrección, él se le aparece a María Magdalena. Tiene que haber sido importante para él. Y todavía más interesante, es un individuo que tiene una anécdota increíble, la anécdota sobre el adulterio. Acuérdense que él, cuando le caen apedrear a una adúltera, sale a defenderla. Oye, esto, hacernos ver que como pecadores no debemos de juzgarla tan mal. Eso tiene que haber sido un revolucionario en el sentido mejor de la palabra, un individuo que se atreve a defender una adúltera, ¿verdad? Y los primeros dos siglos las mujeres eran diaconesas, tenían muchas labores importantes en la iglesia, ¿verdad? Esto cambia, pero esto cambia más que nada cuando la iglesia con Constantino es aceptada dentro del mundo romano, ¿verdad? Y con ella vienen cambios en la configuración de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. En el siglo III, el Constantino de Roma acepta a la iglesia católica no como religión oficial, que después la oficializó, pero como aceptable. Y manda a tener los famosos congresos para crear una homogeneidad, ¿verdad?, en las creencias religiosas, porque pónganse a pensar, cuando muere Cristo, después del Pentecostés, los discípulos se dispersan por todo lo que es el Imperio Romano, que comprendía todo lo que es la Europa Central y Meridional, hasta completamente el Medio Oriente, lo que es Egipto y todo el norte del Mediterráneo. Y había muchas diferencias en la manera de tener el culto, ¿verdad? No había una categoría jerárquica religiosa, los obispos eran más o menos supremos, uno de los más importantes era el de Alejandría. También lo había en Nubia, bueno, en distintos lugares de lo que había sido el mundo antiguo, ¿verdad? Y él quiere lograr cierta homogeneidad en el culto. Y ahí es, por primera vez se habla de María, interesante, como una fuerza creadora. O sea, interesante porque es parecida a la fuerza creativa esa de Isis y de el periodo neolítico. Pero las mujeres dejan de ser diaconesas, dejan de tener papel predominante y se empieza a crear una jerarquía dentro de la iglesia, la rama católica, ¿verdad? Que se nutre en parte del apoyo de la nobleza romana. Lo interesante es que el rol de la mujer en la iglesia cristiana deja de ser importante, ¿verdad? La mujer es prácticamente, bueno, la creyente es la que nutre a los grupos, pero toda la jerarquía religiosa eclesiástica es de hombres. Esta religión es la que va a llegar, por supuesto, a España. La religión cristiana que llega a España no fue precisamente el catolicismo, fue al principio el arianismo. Pero bueno, España va a ser convertida en cristianismo, la España que había sido hasta esa época la provincia romana más importante, ¿verdad? Más importante, que le dio a Roma dos emperadores increíbles, entre ellos a Trajano, ¿verdad? Se cristianiza. Es interesante ver el rol de la mujer romana, ¿verdad? Porque piensen ustedes que los cubanos pues somos culturalmente descendientes de los españoles, de los africanos y de los romanos, de eso no hay la menor duda. La mujer romana tenía un prestigio bastante especial. Para empezar, conservaba su apellido cuando se casaba. Tenía derecho a la propiedad, oye esto. Y conservaba su apellido, por eso nosotros los latinos tenemos dos apellidos, el de la madre y la madre. Porque está ligado al hecho de que la madre heredaba del padre y era de ella. No le pasaba como después sucedió al marido. Además es interesante, la mujer era dueña de la propiedad y era considerada la reina del hogar. Y como el hogar era tan importante en una sociedad como la romana, donde la familia era y es la raíz de toda la sociedad, pues tenía un lugar bastante predominante. Tenía el derecho a pedir el divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que esa tradición romana pues llega a España. Pero bueno, en el siglo VII algo ocurre en España que va a tener tremendas consecuencias y eso va a ser más que nada la invasión de los árabes. Los árabes van a ocupar prácticamente toda la península ibérica y va a tomar 700 años de que es cuando se completa la reconquista en 1492 con Isabel y Fernando, que se expulsan a los árabes de España. Y el concepto musulmán o árabe, o lo que trajeron nosotros decimos los árabes, los musulmanes a España, no va a ser muy beneficioso para el rol de la mujer. En el concepto musulmán la mujer es medio, perdóname, medio morona, en el sentido de que es no es muy brillante, es sensual, pero es susceptible del encanto de los hombres. Cualquier hombre conquista a la mujer, por lo tanto a la mujer hay que protegerla. De ahí viene que entre nosotros hubiera chaperonas prácticamente hasta que vino la Revolución de Castro, y aquí en el exilio hubieron un chaperona también, porque si una mujer, ¿verdad?, está con un hombre en un cuarto, aunque el hombre esté jorobado y esté medio bizco, el hombre la conquista. Bueno, la mujer es una morona. Bueno, vamos a dejar esto aquí porque se está cumpliendo la hora. Voy a seguir con esto en otro programa donde voy a hablar del rol de la mujer en Cuba y después también del feminismo. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Estás viendo Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El 29 de julio de 1819 nace en Bayamo Pedro Figueredo y Cisnero, conocido con el sobrenombre de Perucho, que escribió el himno nacional cubano en 1867. En junio de 1868 se entonó por primera vez en la Iglesia Mayor de Bayamo durante las fiestas del Corpus Christi. Figueredo peleó en la Guerra de los 10 Años junto a Carlos Manuel de Céspedes. Fue nombrado jefe de Estado Mayor y la Asamblea de Guáimaro lo designó mayor general y subsecretario de guerra. capturado por las tropas españolas, fue fusilado en Santiago de Cuba el 17 de agosto de 1870. El himno nacional cubano, obra de Figueredo, fue bautizado con el nombre de la Bayamesa.
Rompiendo la censura de la información.
Después de que empezamos a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo en Cuba y los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con él.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censurada las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
La internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Viendo la censura de la información.
Después de que empezamos a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo en Cuba y los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con él.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio y TV Martí. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.